Son las 6 de la mañana, las 5 de la mañana en las Islas Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a la mañana de este sábado 18 de agosto. Reciban lo primero el saludo de Alberto Escalante en nombre de todo el equipo del programa en un día que viene marcado por los homenajes a las víctimas de los atentados yihadistas de Cataluña hace justo ahora un año, porque ellas, las víctimas, son las únicas importantes en fechas como esta, en aniversarios como el de estos días, y en ellas debemos pensar en cada momento, cuando días como hoy nos ponemos, en nuestro caso, delante de un micrófono. Las víctimas merecen respeto y precisan compañía. Necesitan sentirse respaldadas, pero también oxígeno, espacio para pasar el mal trago que siempre supone recordar los momentos en los que sus vidas cambiaron para siempre. Porque el dolor es algo demasiado íntimo como para profanarlo desde fuera, porque solo ellos saben lo que han sufrido y lo que sufren cuando no se les respeta, cuando no se les acompaña, cuando no se les ayuda y no se les escucha, porque no tenemos derecho a no estar a su altura. El cardenal de Barcelona, Juan José Omella, lo recordaba ayer en el estreno de la tarde de COPE.
El dolor no desaparece tan fácilmente del corazón de la gente e incluso de la sociedad, la consternación. El recordar y decir que estamos con vosotros y que queremos que eso nunca más vuelva a suceder y que la paz se restablezca en el corazón de todas las personas, yo creo que eso siempre es como un bálsamo, como aire fresco en el verano.
Es nuestro deber como sociedad unirnos en la condena del terrorismo, sí, pero sobre todo unirnos en torno a las víctimas, demostrar que juntos somos más fuertes y que unidos es mucho más fácil enfrentarse al mal como una familia solidaria.
Esa respuesta que siempre hemos notado en España en los momentos de crisis y dificultad, cómo la solidaridad crece, a mí eso me impresiona. La crisis económica, hemos salido de ella, pues gracias a que las mismas familias se volcaron, la misma sociedad, en los momentos de los atentados, como médicos, enfermeras, cualquiera de la calle, que dijo, yo voy al hospital, voy a donde esté el atentado, para ver si me necesitan. Esa solidaridad es la parte buenísima que tiene nuestra sociedad y que tenemos que potenciar.
Bajo la luz de ese doble faro que nos recordaba el cardenal Omella, el apoyo y la unidad alrededor de las víctimas, a la luz de ese doble faro, digo, vamos a intentar resumir y analizar en los próximos minutos lo que sucedió ayer en Barcelona. Dicen algunas crónicas que los homenajes se celebraron desde el respeto y la normalidad, otros incluso hablan de una tregua política impuesta por las víctimas durante los actos de recuerdo de ayer. En realidad, en buena medida, fue de verdad así, con ruidosas excepciones, eso sí, a las que el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, restaba importancia en los micrófonos de la cadena COPE.
Yo creo que sustancialmente se ha respetado la voluntad de las víctimas. Ha podido haber alguna conducta, pero yo diría que muy individualizada, que bueno, que se califica por ella misma, yo creo, y que puede manifestar una falta de empatía con el sufrimiento, con el respeto y con la dignidad de las víctimas.
Ese respeto a las víctimas fue patente, desde luego, en el primer acto con el que comenzó el día, cuando los familiares de los fallecidos encabezaron una emotiva ofrenda floral en el mosaico de Joan Miró, en las Ramblas, donde la maldita furgoneta blanca detuvo su marcha mortal el año pasado. Desde allí, desde ese mosaico de Miró en las Ramblas, se dirigieron luego hasta Plaza Cataluña, unos metros más arriba, para participar en el acto central de la jornada, en el que volvieron a ser los protagonistas, con una discreta presencia de las autoridades en segunda fila, algo que los propios portavoces de las víctimas han valorado de forma positiva. Dicen que es la primera vez que son ellos los que dan la espalda a las autoridades y no al revés en un acto de este tipo. Las autoridades en segunda fila, incluidos los reyes, que acapararon casi todas las miradas después de que el año pasado Don Felipe, lo recordarán, sufriera una sonora encerrona independentista cuando acudió a la manifestación posterior a estos atentados de Barcelona y de Cambrils. En esta ocasión, los independentistas habían estado caldeando el ambiente y como les gusta a ellos, desde que se supo que don Felipe iba a regresar a Barcelona, porque en su mente, en la mente independentista desbordada de República, de Prusés, de Lazos Amarillos, no conciben que el rey lo es también de los catalanes y que el rey estaba allí para apoyar a las víctimas en un momento tan duro. Pero el recibimiento que le dieron ayer, que le procesaron ayer a don Felipe, lo cierto es que fue menos hostil que el del año pasado, lo que no impidió que hubiera quien buscara su minuto de gloria, su minuto de provocación, su foco mediático, como los que a primera hora de la mañana desplegaron una enorme pancarta en los edificios de Plaza Cataluña, bien visible para las cámaras, por cierto, y sobre la que el gobierno ha pedido explicaciones ya a los Mossos de Escuadra y al Ayuntamiento de Barcelona, responsable de quitar esa pancarta. Allí también, en la Plaza Cataluña, se escucharon vivas al rey, se vieron banderas españolas y allí también el presidente de la Generalitat, Quim Torra, asomó la patita. Ya en su discurso institucional, Torra no había perdido la ocasión de referirse al exconsejero de Interior, Joaquim Forn, como alguien que está preso de forma injustificada, y durante todo el día lució en su solapa una insignia con la imagen de Forn. Pero no contento con eso, Torra, a la hora de recibir al rey, se hizo acompañar de la mujer del exconsejero, que aprovechó para espetarle al monarca: no soy yo la que debería estar aquí. Torra había amenazado ya durante días con no asistir a estos actos oficiales por la presencia del rey. De hecho, ayer por la noche llegó a decir en una entrevista que no quería haber estado al lado del rey, pero estuvo, finalmente acudió, tenía que dejarse notar, y vaya si lo hizo por la mañana y por la tarde, cuando decidió trasladarse a la prisión de Lledoners para visitar a Forn y para participar en un acto organizado por la ANC y por Òmnium Cultural, un acto en el que volvió a la carga con las consignas de siempre contra el Estado español. Una vez más, Torra y los independentistas desaprovecharon una oportunidad de oro de estar a la altura de las víctimas, a la altura de la ocasión. No era el día, no era el momento para soflamas de este tipo, para soflamas que ya repiten a diario, pero que se podían, se debían haber ahorrado en un día como ayer, porque, como decíamos al principio, el faro debían ser las víctimas y nada más que las víctimas. Unas víctimas que se han cansado de pedir que no se les politice y que no se les utilice solo para las fotos. Unas víctimas que han dicho alto y claro que se han sentido abandonadas durante todo este año. Unas víctimas que temen, y muy probablemente lleven razón, que a partir de hoy mismo vuelvan a olvidarse de ellas. Unas víctimas, en definitiva, que quieren algo tan simple como atención y, sobre todo, respeto. Y hoy vamos a estar también muy pendientes de Italia. Allí se ha decretado una jornada de luto nacional por los 38 fallecidos en el derrumbe del viaducto Morandi, en Génova. Esta mañana van a tener lugar los funerales de Estado con la presencia del presidente Mattarella, del primer ministro Conte y de los vicepresidentes Di Maio y Salvini, entre otras autoridades italianas. Una ceremonia marcada por la polémica, ya que 17 familias han rechazado participar en esos funerales de Estado. Consideran que el Estado es responsable de lo que les ha sucedido a sus familiares y no quieren participar en la ceremonia de esta mañana, que seguiremos muy atentos. Mientras tanto, sigue abierta la investigación y la Fiscalía italiana maneja como principal hipótesis la ruptura de los tirantes que sostenían el puente, una teoría que respaldan testigos presenciales del derrumbe. El gobierno, por su parte, ha iniciado también los trámites ya para retirar la concesión de la autopista al grupo Autostrade, al que señala como el principal responsable de esta catástrofe. Así viene esta mañana de sábado 18 de agosto de 2018, en la que hay otras noticias que deben conocer para comenzar el día bien informados. Las repasamos ya con la ayuda de Carmen Ibáñez y de Mercedes Trujillo. El gobierno estudia quién le defenderá en la causa abierta en Bélgica por el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, contra el juez Llarena.
Que instruye el caso del proceso independentista. Puigdemont acusa al juez del Tribunal Supremo, junto a otros cuatro exconsejeros, de falta de imparcialidad. La abogacía del Estado no puede personarse en la causa, pero supervisará la actuación del letrado.
En Asturias, la policía investiga al círculo cercano del edil de Izquierda Unida, asesinado en Llanes.
Javier Ardínez, que el pasado jueves fue encontrado muerto en las inmediaciones de su domicilio, con varios traumatismos en la cabeza. El crimen se produjo cuando iba de camino a su trabajo y por el momento se desconocen las razones que habrían motivado el crimen.
Muere un hombre en Rubí, en Barcelona, atrapado en su coche durante una riada.
A consecuencia de las fuertes lluvias que ayer se sucedieron en el este de la península, solo en Cataluña, los bomberos se han visto obligados a realizar más de 300 intervenciones en las últimas 24 horas.
En San Sebastián, tres jóvenes han sido detenidos por una presunta violación.
A una joven menor de edad, al igual que los dos de los detenidos que habría tenido lugar durante la fiesta de la Semana Grande que se celebra en la ciudad, están imputados por la policía por agresión sexual y robo, ya que uno de los jóvenes tenía varias pertenencias de la chica en su posesión.
Un matrimonio de Huesca intenta quedarse con el hijo recién nacido de una mujer de nacionalidad rumana,
falsificando la documentación de ambas mujeres en el hospital en el que nació el bebé con el objetivo de hacerle pasar como hijo biológico del matrimonio. Ambas han sido detenidas por la Policía Nacional y el marido ha sido imputado.
La familia del pequeño Gabriel Cruz esparce sus cenizas en el mar.
El niño de tan solo 8 años desapareció el pasado 27 de febrero y su cuerpo fue encontrado 12 días después cuando era trasladado por la autora confesa del crimen, Ana Julia Quezada, pareja del padre en ese momento.
Salvamento Marítimo rescata a 393 inmigrantes frente a las costas españolas.
En aguas del estrecho de Gibraltar y Mar de Alborán viajaban en 10 pateras con las que trataban de llegar a la costa española. En el grupo de personas rescatadas se encontrarían 44 menores de edad. Todos ellos han sido trasladados a diferentes puertos de Andalucía.
Mientras tanto, un barco de la Guardia Costera italiana con 177 inmigrantes a bordo sigue a la espera de un puerto en el que desembarcar.
Después de que Malta haya rechazado abrir sus fronteras, alegando que la isla italiana de Lampedusa estaba más cerca. De hecho, 13 personas han sido evacuadas allí por problemas de salud.
Venezuela anuncia una subida de impuestos para sus ciudadanos.
Consecuencia de la reforma tributaria y fiscal que prepara con la espera de impulsar una recuperación económica que le permita salir de la profunda crisis que vive el país. Según el presidente Nicolás Maduro, el objetivo es reducir el déficit fiscal hasta alcanzar el nivel cero.
Mueren dos palestinos durante unas protestas en Gaza.
Y otras 60 personas resultaron heridas por fuego israelí durante las protestas en la franja contra el bloqueo. Los hechos han tenido lugar en medio de las negociaciones que se están llevando a cabo para tratar de alcanzar una tregua de larga duración entre Israel y Hamas.
El funeral de la cantante de soul, Aretha Franklin, se celebrará el 31 de agosto en Detroit.
Su cuerpo será enterrado en el mausoleo familiar tras un funeral que solo podrán asistir familiares y amigos de la fallecida. La cantante de soul falleció el pasado jueves a los 76 años de edad a causa de los graves problemas de salud contra los que luchaba desde hacía varios años.
Y en los deportes arranca la Liga de Fútbol con victoria del Levante frente al Betis y un empate a cero entre el Girona y el Valladolid. Esta noche, además, a las 10:15, se estrena el vigente campeón, el Barcelona, contra el Alavés. Además, ayer Juan Carlos Navarro anunció su retirada del baloncesto. Y repasamos también, para completar esta portada, la previsión del tiempo que hoy anuncia lluvias, Mercedes.
Cataluña, Valencia e Islas Baleares continúan en alerta amarilla por lluvias y tormentas. Destacan las provincias de Ibiza y Formentera, que se encuentran en alerta naranja. Además, Cádiz, en Andalucía, también estará en alerta amarilla por fuertes rachas de viento. En el resto del país, el protagonista es el sol. Y en cuanto a las temperaturas, las máximas se registrarán en Cáceres y en el sur peninsular, donde se pueden alcanzar los 36 grados y mínimas de 9 grados en Segovia y León.
Una pausa y estamos ya en Barcelona con los detalles del aniversario de los atentados del año pasado.
COPE, estar informado.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
2, 12, 32, 43 y 44. Soles 3 y 4.
Eurojackpot. Pídeselo a tu vendedor de la 11, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda, todos los viernes hay botes millonarios. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
El trecho es el camino que va desde decir que ningún menor debería beber alcohol hasta hacer que ningún menor beba alcohol. Para llegar, deja de pensar. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. ¿Se están en la edad? Bueno, están en la edad. Y empieza a entender que la edad que están es la de no beber. FAD 916-1515.
La mañana.
COPE. Estar informado.
6:15, 5:15 en Canarias. Cambrils va a ser el escenario este sábado del homenaje a las víctimas de los atentados yihadistas del verano pasado en Cataluña, en esa localidad tarraconense. Recordemos, se escondieron 5 miembros de la célula terrorista que había atentado en Barcelona horas antes. Allí, en su paseo marítimo, arrollaron y acuchillaron a varios transeúntes. Un ataque en el que murió una mujer y en el que 7 personas resultaron heridas antes de que los Mossos de Escuadra abatieran a tiros a los 5 terroristas. Uno de esos apuñalados, Rubén, recordaba ayer en COPE lo sucedido aquel día.
No, recuerdo perfectamente, fue un impacto fuerte, me sorprendió que me lo dejara clavado, me lo quité y empezó a salirme tanta sangre que me empecé a ahogar. Se acercó una pareja y el hombre sacó una prenda y me la puso de compresa en la cara. Lo frenó un poquito la hemorragia, seguía saliéndome sangre por la nariz y por las orejas, pero bueno, paró de la cara.
En Cambrils se va a inaugurar esta mañana un memorial por la paz en el mismo punto en el que sus vecinos improvisaron un memorial espontáneo en las horas posteriores con velas, flores, notas y otros objetos de recuerdo a las víctimas. En Cambrils volveremos a ver también al presidente catalán, Quim Torra, acompañado en esta ocasión por la ministra Meritxell Batet en nombre del gobierno. Ayer Torra convirtió la jornada de recuerdo o intentó convertir la jornada de recuerdo a las víctimas de Barcelona en una constante reivindicación de los políticos independentistas presos, en especial del que fuera consejero de Interior Joaquim Forn, al que visitó en prisión a última hora y al que se refería así en su declaración institucional de primera hora de la mañana.
Un reconocimiento que de manera especial es para los trabajadores sanitarios de servicios de emergencias y los miembros de la policía de la Generalitat, Mossos de Escuadra, y los responsables que dirigieron el complicado dispositivo operativo de aquellos días con el mayor José Luis Trapero y el conseller Joaquim Forn, hoy injustamente encarcelado al mando.
Luego Torra se hizo acompañar de la mujer de Forn para recibir a los reyes y ella aprovechó la ocasión para decirle a don Felipe que no era ella la que debía estar allí. Fue durante el acto central de la jornada en Plaza Cataluña, Sergi Tor.
Música contra el terror, poesía contra el fanatismo. El sobrio acto de homenaje cumplió con su objetivo de situar a los familiares de las víctimas como los protagonistas del doloroso recuerdo. Con el lema Barcelona, ciudad de paz, canciones y poesía para acompañar a los afectados.
La muerte de cualquier hombre me debilita, porque me encuentro unido a la humanidad. Por eso no preguntes por quién doblan las campanas, doblan por ti.
El rey Felipe VI, aclamado en su entrada en Plaza Cataluña, saludó a los familiares de las víctimas. Esta mañana el homenaje se traslada a Cambrils, donde a partir de las 10:30, delante del Club Náutico, se conmemorará a los afectados. Recordemos que una vecina de Zaragoza falleció en esta localidad.
Más allá de las salidas de tono de Torra, de las provocaciones con pancartas contra el rey o de algunos incidentes aislados, lo cierto es que la jornada transcurrió con relativa normalidad, algo que valoró ayer positivamente en la tarde de COPE el ministro del Interior, Fernández Grande Marlaska. Sus palabras las ha recogido Adrián Gil.
Una cuestión de Estado. Así ha calificado el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en la tarde de COPE la atención a las víctimas. Considera que el homenaje en Barcelona ha sido un acto emotivo, donde ellas y sus familias han sido las protagonistas, eso sí manchadas con actos de falta de respeto.
Sustancialmente se ha respetado la voluntad de las víctimas. Ha podido haber alguna conducta, pero yo diría que muy individualizada, que se califica por ella misma, yo creo, y que puede manifestar una falta de empatía con el sufrimiento, con el respeto y con la dignidad de las víctimas, que ha sido muy, muy minoritaria.
Marlaska ha asegurado además que el plazo de las víctimas será flexible para todas ellas y que las quejas serán todas atendidas.
Atender todas sus quejas, estudiar y evaluarlas. Y evidentemente, si tengo que entonar el mea culpa, lo entonaré. Y lo que intentaré es que no haya ninguna razón objetiva para que pueda plantearse ninguna queja.
El titular de Interior ha afirmado que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están preparadas y por ello trabajan sin descanso para evitar cualquier riesgo de radicalización.
También los representantes de los principales partidos presentes en un segundo plano en la jornada de ayer valoraron positivamente los homenajes de Barcelona, Javier Atar.
Pablo Casado destaca que se haya podido homenajear a las víctimas y valora también la unidad de los partidos contra el terrorismo. El presidente del Partido Popular subraya la presencia del rey Felipe VI en Barcelona y ha criticado la pancarta colocada en contra del jefe del Estado, aunque prefiere quedarse con lo positivo.
Pero me quedo con lo mejor. Y lo mejor es que hoy hemos podido homenajear a las víctimas y que hoy hemos demostrado que todas las formaciones políticas estamos juntos contra el terror. Y si me permite, también estamos juntos en torno a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.
Por su parte, Albert Rivera apela a la unidad sin fisuras frente a los que han querido, a su juicio, empañar este homenaje un año después del atentado. Aún así, el líder de Ciudadanos cree que Barcelona ha honrado a las víctimas.
No todo el mundo lo ha respetado igual, pero creo que podemos decir que hoy Barcelona y los ciudadanos de Barcelona y de todo el mundo que han estado aquí sí que han querido respetar a las víctimas, y espero que esto no sea solo un día, espero que las víctimas del terrorismo siempre estén presentes, son los héroes de la democracia.
Desde Unidos Podemos, Jone Belarra destaca el orgullo de una Barcelona que dice quiere mirar adelante y la emotividad del homenaje con las víctimas como únicas protagonistas.
El día de ayer comenzaba con una polémica en las redes sociales, en concreto por unos mensajes subidos en la cuenta de Twitter de Pedro Sánchez, del presidente del gobierno. En esos mensajes Sánchez mandaba su apoyo a las víctimas en castellano y en catalán, pero en el segundo mensaje, en el redactado en catalán, eliminaba, desaparecía la bandera y el escudo de España, un hecho al que desde Moncloa restan importancia Álvaro García.
Polémica por la publicación de dos tuits, uno en castellano y otro traducido al catalán. La unidad de toda la sociedad española nos hace fuertes contra el terror y la barbarie, decía el mensaje de Pedro Sánchez. España es país de paz, concluía el tuit. ¿Por qué la polémica? Por las fotos que ha adjuntado al texto. En ambas versiones ha incluido una imagen de la ciudad de Barcelona con la frase «siempre con las víctimas». Un detalle en la esquina inferior izquierda de la fotografía llamaba la atención. En la versión en castellano se incluía la bandera y el escudo español, pero en la versión en catalán no se mostraban estos símbolos. No veíamos ni la bandera ni el escudo. La publicación ha causado revuelo en las redes sociales hasta el punto de que casi tres horas después Pedro Sánchez ha eliminado el mensaje en catalán y ha vuelto a publicarlo. Y esta vez sí, el presidente del gobierno lo ha hecho incluyendo los símbolos de España. Fuentes de Moncloa aseguran que no hay ningún tipo de intencionalidad política. Se trata simplemente, dicen, de un error humano.
En fin, un error humano sin intención política, dicen en Moncloa, donde seguro que en la mañana de ayer sonó más de un teléfono. Mientras tanto, ayer también conocimos que la Abogacía del Estado estudia si se persona o no en el procedimiento abierto por un juez de Bélgica tras la demanda civil que ha presentado contra el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros huidos, María Daván.
La Abogacía del Estado no puede personarse como tal ante los tribunales belgas y por eso está estudiando la contratación de un abogado que defienda ante la justicia de este país tanto a España como al juez Llarena. Carles Puigdemont y otros cuatro consejeros huidos demandaron civilmente al magistrado del Supremo, al que acusan de vulnerar su derecho a un juicio justo. Ese abogado sería el encargado de representar al juez en Bruselas el próximo día 4 de septiembre, fecha en la que ha sido citado. La Abogacía del Estado supervisaría, eso sí, su actuación, que debería basarse en dos principios: la defensa de la inmunidad del Estado español y de su jurisdicción. En el fondo, esta maniobra busca recusar a Llarena y volver a dar proyección internacional a este caso, una maniobra calificada como burda por el propio Consejo General del Poder Judicial. Hasta el ministro de Exteriores, Josep Borrell, ha pedido a las autoridades belgas que defiendan a España personándose en el proceso.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Cambiamos de asunto. La otra gran noticia del día nos lleva hoy hasta Italia. Allí, esta mañana, se van a celebrar los funerales de Estado por los fallecidos en el derrumbe del viaducto Morandi en Génova esta semana. Mientras tanto, la Fiscalía sigue investigando lo sucedido. Corresponsal en Roma, Ángeles Conde.
Hoy es día de luto nacional en toda Italia. A las 11:30 comienza el funeral de Estado por las víctimas del desastre del viaducto Morandi, aunque no todas las familias participarán en estas exequias. Algunos de los familiares prefieren despedir a sus seres queridos en la intimidad. Otros se ausentarán en señal de protesta por la que consideran una tragedia de la que es responsable el Estado italiano. Algunos funerales también se celebraron ayer, por ejemplo, el de Roberto, uno de los cuatro jóvenes que viajaba a Barcelona para disfrutar de sus vacaciones. Su padre calificó el funeral de Estado como una farsa y aseguró que no deseaba que su hijo se convirtiera en un número más de la lista de muertes provocadas por la ineficacia italiana. La Comisión de Investigación del Ministerio de Infraestructuras sigue trabajando en los restos del Morandi. Manejan como principal hipótesis la rotura de uno de los cables de acero recubiertos de hormigón que sostenían el viaducto, una versión que apoyarían los testigos oculares y las grabaciones de las cámaras de tráfico.
De nuevo en nuestro país, los trabajadores de seguridad, del aeropuerto de Madrid mantienen la huelga convocada a partir del próximo viernes tras una infructuosa reunión ayer con la empresa, y puede que los paros se extiendan, atención, a otros aeropuertos españoles, lo que complicaría de nuevo y mucho el regreso de las vacaciones. Antonio Mateo.
El conflicto está en los complementos salariales. Los trabajadores dicen que esos pluses no se están pagando. Cuantifican ese complemento en 200 euros al mes. El coordinador de comunicación de Alternativa Sindical, Alberto García, avisa que se van a sumar más aeropuertos a la huelga.
El aeropuerto CB Ballesteros de Santander prácticamente sí que se va a sumar a la huelga. En cuanto al aeropuerto de Barcelona, el Prat, pues nos han mostrado el apoyo y cae la posibilidad que de aquí al viernes que viene también se convocar allí.
El parón será del 24 de agosto al 3 de septiembre. Se esperan retrasos y largas colas justo en la fecha de vuelta de vacaciones de final de agosto.
Pues eso, habrá que estar muy pendientes a lo largo de esta semana de la negociación de los trabajadores y la empresa, porque si no, el próximo fin de semana de vuelta de vacaciones se puede complicar. ¿Y de qué manera? En la bolsa lo que está siendo complicada son las sesiones de los últimos días por culpa de la crisis de la lira turca. Parque madrileño, Julio Muñoz.
La crisis turca está pasando una dura factura a las bolsas españolas. Ni las medidas anunciadas para estabilizar su economía, ni la mayor predisposición de China y Estados Unidos para renegociar su relación comercial han logrado calmar los nervios. En este ambiente, el índice IBEX 35 ha salvado por poco la referencia de los 9.400 puntos tras acumular una caída del 1,92% en el conjunto de las cinco últimas sesiones. ArcelorMittal ha sido el peor valor de la semana al desplomarse un 6,3%, muy afectado por la guerra comercial. Fuerte castigo también para ACS. Ha perdido más de un 4%, contagiado por los desplomes de Atlantia en la Bolsa de Milán ante las sanciones que deberá asumir por el derrumbe del viaducto de Génova. El resto de mercados no se han librado de la tensión. La prima de riesgo ha escalado hasta los 117 puntos básicos, pendiente de la crisis de la deuda de los países emergentes. Pese a ello, el Tesoro español logró cerrar el martes una positiva subasta de letras a 6 y 12 meses, con la que captó más de 4.600 millones de euros a intereses negativos. El cambio del euro se ha movido en torno a 1,14 dólares, penalizado por la debilidad de la lira turca, mientras que el barril de crudo se ha pagado a menos de 72 dólares tras vivir una de sus peores semanas en tres años, lastrado por el crecimiento de la oferta y el inesperado aumento de las reservas en Estados Unidos.
En Asturias continúa la investigación del crimen del concejal de Izquierda Unida en Llanes, asesinado esta semana. No se descarta ninguna hipótesis, aunque las primeras pesquisas se centran en su entorno más cercano, informa Fernando Díaz.
El informe preliminar de la autopsia confirma las peores sospechas. Javier Ardínez sufrió una muerte violenta. Oficialmente no han trascendido más detalles, pero parece que el cuerpo presenta varios fuertes golpes en la frente, la cara y la nuca. Las primeras hipótesis apuntan a que el autor o autores del crimen habrían colocado una valla en el camino por el que el concejal debería de pasar. Cuando este se bajó del coche para apartarla, fue golpeado con un objeto contundente. Las causas del ataque son todavía un misterio. El patrón mayor de Llanes, Ángel Batalla, asegura que Javier Ardínez no tenía enemigos.
Yo creo que no. Desavenencias con alguno puede que las destruya, pero no. Yo creo que enemigos que no tenía.
La investigación se centra en el entorno personal de Ardínez, aunque no se descarta ninguna hipótesis. Entre tanto, el Ayuntamiento de Llanes ha declarado dos días de luto por el concejal fallecido.
Y en Almería, la familia del pequeño Gabriel Cruz esparció ayer las cenizas del niño al mar Mediterráneo en una emotiva ceremonia. Cope Almería, Verónica Ruiz.
El pescadito de Almería ya surca el mar, ha dejado la tierra y se ha zambullido en el lugar que tanto amaba para convertirse, según sus padres, en el angelito de los mares. Ángel y Patricia arrojaban ayer las cenizas de su pequeño en aguas almerienses, donde creen que será el mejor biólogo marino. Así se lo han trasladado en una emotiva carta que han leído mientras se despedían de él. Nosotros estaremos bien, decían, y enamorados de ti hasta el resto de nuestros días. Bajaremos a tu casa y nos zambulliremos en el agua. Te abrazaremos a menudo. Vas a un lugar seguro y cargadito de amor y buena gente. En la misiva aseguran además que remarán juntos y se muestran convencidos de que su pescaíto estará ahora mismo nadando, sonriendo y haciendo piruetas como los delfines.
Son las 6:30, son las 5:30 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y continuamos, buenos días, en la mañana del fin de semana. Es sábado, es 18 de agosto y el día amanece lluvioso en todo el litoral mediterráneo, también en Canarias, aunque en el archipiélago esas precipitaciones van a ir desapareciendo según avance la mañana, no así en Baleares, en el litoral catalán, en la Comunidad Valenciana, donde se prevén chubascos y tormentas que podrían ser localmente fuertes en la primera mitad del día, según la Agencia Estatal de Meteorología. Ayer esas lluvias obligaron a los bomberos de Cataluña a realizar más de 300 salidas y se cobraron la vida de una persona. Su coche era arrastrado por el agua y los bomberos lo localizaban en la localidad de Rubí. Hoy la previsión del tiempo, ya digo, sigue anunciando lluvias en esa zona de España y atención también en el estrecho, porque allí van a sufrir rachas muy fuertes de viento de levante. En cuanto a la actualidad del día, viene marcada por el primer aniversario de los atentados yihadistas de Cataluña. Ayer se rindió homenaje a las víctimas del ataque de las Ramblas, del atropello masivo en el centro de Barcelona. Hoy será el turno del segundo ataque, el que tuvo lugar en la localidad tarraconense de Cambrils, en la que la célula terrorista intentó repetir su acción antes de ser abatidos por los Mossos de Escuadra. Por ahí comenzamos el repaso a las tres noticias que deben conocer hasta ahora y lo hacemos con Mercedes Trujillo. Homenaje a las víctimas de los atentados de Cataluña.
Ayer comenzaban los actos en recuerdo de las víctimas que perdieron la vida en los atentados de Barcelona, un homenaje en el que han estado presentes familiares de las víctimas, representantes políticos y su majestad de los reyes. Hoy finalizan en Cambrils los actos en recuerdo de las 16 víctimas mortales y más de 150 heridos de este doble atentado yihadista que hace un año golpeó a Cataluña.
Los familiares de 17 víctimas rechazan participar en el funeral de Estado en Italia.
El gobierno italiano ha convocado hoy un funeral para despedir a los 38 fallecidos del derrumbe del viaducto de Morandi en Génova. Sin embargo, los familiares de 17 de las víctimas han rechazado participar en este acto porque no quieren formar parte de una ceremonia farsa. Denuncian que el gobierno podía haber impedido esta catástrofe. Por ello, han decidido enterrar a sus familiares queridos en privado.
Y Salvamento Marítimo rescata a 393 inmigrantes en el estrecho y el mar de Alborán.
Todos ellos de origen subsahariano y magrebí. Entre los ocupantes se encontraban 42 mujeres y 44 menores que aparentemente se encontraban en buen estado de salud. Los inmigrantes han sido trasladados a distintos puertos andaluces. Salvamento Marítimo mantiene desplegado un operativo para buscar a otras dos embarcaciones con 40 y 55 personas a bordo.
Y en los deportes ya está en marcha la Liga de Primera División. Hoy debuta el vigente campeón, el Barcelona, pero anoche tuvimos ya los dos primeros partidos, Daniel Olmedo.
Girona y Valladolid han abierto la competición con un empate a cero en el retorno de la primera de los vallisoletanos y sorpresa en el Betis Levante, que ha finalizado con un 0-3 a favor de los visitantes. Quique Setién, el entrenador verdiblanco, se ha quejado de la aplicación del VAR.
Es la panacea, entiendo los errores, pero yo creo que la tenían que haber revisado, al menos que el árbitro hubiera ido a verla otra vez, como mínimo.
Esta noche, desde las 10:15, el FC Barcelona se estrena en el Camp Nou ante el Alavés. Además, Celta Español y Villarreal, Real Sociedad. En Polideportivo, Fernando Alonso disputará a partir de la 1:25 la clasificación de las 6 horas de Silverstone, que correrá el domingo al mediodía. Y para terminar, Juan Carlos Navarro ha anunciado su retirada del baloncesto profesional.
COPE. Estar informado.
El deporte en estado puro.
El mejor espectáculo jamás visto en la radio.
El de los goles, el de la emoción.
¿A qué esperas para sumarte a Tiempo de Juego y narrar un partido con el número uno, con Manolo Lama?
Con el comunicador mejor valorado en la radio deportiva.
¡Va a comenzar el partido!
Matricúlate ya en el curso de especialista en periodismo deportivo organizado por la Fundación COPE, por la Universidad CEU San Pablo y dirigido por Paco González. Título propio.
Llama al 670-980805 o escribe a info@fundacioncope.com.
El mejor equipo de la radio deportiva española te espera.
Entre decir que ningún menor debería beber alcohol y hacer que ningún menor beba alcohol, existe un camino al que todos hemos de ir. Bienvenidos a El Trecho.
Sí, estoy en El Trecho.
Muy bien, hijo.
He decidido dejar de mirar para otro lado cuando paseo al perro por el parque y veo a los menores bebiendo.
FAC 916-1515.
Mañana.
COPE. Estar informado.
A esta hora tan temprana de la mañana, cada sábado repasamos lo que ha dado de sí la actualidad del mundo de la Iglesia en los últimos 7 días. Y lo hacemos en una semana más, un sábado más, con la ayuda de Mateo González. Mateo, muy buenos días.
Hola, buenos días, Alberto.
Una semana en la que el mundo de la Iglesia también ha estado muy volcado con el primer aniversario de los atentados de Barcelona y de Cambrils.
Sí, finalmente tanto el cardenal y arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, como el obispo de Tarrasa, José Ángel Sainz, acompañados por 2 obispos auxiliares, han participado en el acto convocado por el Ayuntamiento ayer por la mañana en Plaza Cataluña. Y ya como anunciamos la semana pasada, también en todas las misas de ayer se ha recordado a las víctimas y a sus familiares. La verdad es que durante todo este año han sido varias las iniciativas de colaboración con las instituciones islámicas para prevenir al máximo pues estas situaciones de radicalización que han dado pie pues a estos atentados. Precisamente esta semana en El Espejo hemos hablado con Pello Sánchez, que es el párroco de Santa Ana, que es una iglesia que está a muy pocos metros de Plaza Cataluña, al comienzo de las Ramblas, y nos dejaba una reflexión interesante, porque a esta iglesia aquella tarde de agosto acudieron muchos de los que se encontraban por la calle, y este es el recuerdo que le queda de aquel día.
Dentro de la desolación de la zona, que en aquel momento reinaba un gran silencio, lo que destaca mi recuerdo es que el mal de unos pocos sacó la bondad de muchos, y en este sentido pues la actividad de tantas personas, comerciantes, que afectados acogieron a las personas, que acompañaron, al final, aunque unos pocos quieren hacer el mal, la bondad es más fuerte.
Y la lección un poco principal para este párroco es que la centralidad de las víctimas tiene que ser la prioridad de los cristianos por encima de cualquier otra reivindicación política o de cualquier naturaleza. Y lo decía así de claro también este párroco del Raval frente a quienes sienten la tentación de mezclar su propia causa política o religiosa.
El hecho es que en Cataluña se sostiene pues una situación de confrontación política que a veces esta confrontación, dada su fuerza, pues impide mantener las prioridades. Y en este sentido, la prioridad de las víctimas siempre es una prioridad social y es una prioridad de la Iglesia. Y en este sentido, como Iglesia, sobre todo nuestra oración es una oración por las víctimas. Hemos hecho distintas iniciativas de pregaria por las víctimas y creemos que en este momento la prioridad de las víctimas exige hacer relativos cualquier otra cuestión.
Las víctimas por encima de la política, lo han dicho ellos mismos estos días, las propias víctimas han dicho no politicen esta jornada.
Sí,
recuerdo,
y
tienen
es
364 días
claro.
al año para hacerlo. Hoy es el día, este viernes ha sido o debía haber sido el día de las víctimas por encima de cualquier otra reivindicación política, Mateo.
Sí, y en ese sentido tampoco tenemos que olvidar que la Basílica de la Sagrada Familia, también nosotros esta semana hemos hablado con el párroco, era el objetivo inicial de estos terroristas, sí, que preparaban estallar esas 120 bombonas de butano que explotaron en el chalet de Alcanar, el objetivo central, porque Daesh lo ha remarcado en varias de sus publicaciones, era esta Basílica de Gaudí, por ser un punto de resonancia tanto para los cristianos como para todos los turistas que acuden a la ciudad condal. total.
El recuerdo a las víctimas de los atentados de hace un año en Barcelona y de Cambrils, que pudo haber sido todavía mucho peor si llegan a cumplirse los planes que tenían estos criminales en la cabeza con todas esas bombonas que almacenaban en el chalet de Alcanar que mencionabas, Mateo. Por lo demás, esta semana también ha estado muy marcada por la diócesis de Pensilvania, ese duro informe que se ha hecho público este pasado martes de la Fiscalía sobre lo que ha sucedido en ese estado americano. La diócesis de Pensilvania ha salido ya al paso de este informe.
Sí, bueno, hay que contar que incluso Pensilvania es un estado que a lo mejor no todos estamos familiarizados con la situación de cómo está organizada la Iglesia en Pensilvania. Pensilvania tiene 8 diócesis, 2 de ellas se había hecho una investigación profunda hace unos años porque tenían más avanzadas las investigaciones. De las otras 6, ahora la Corte Suprema ha hecho un informe muy completo, son más de 1,000 páginas, y ahí se recogen en concreto el nombre de 300 personas vinculadas a la Iglesia, la mayoría sacerdotes, pero hay también pues algunos catequistas e incluso un obispo. Hay que decir que este informe que ha salido el martes de estas 6 diócesis, en parte, lógicamente, toma los datos que la propia Iglesia ha ido facilitando, y de hecho muchas diócesis, vamos, la mitad de las diócesis, por ejemplo, una medida que han tomado antes que saliese este informe es publicar la lista de culpables en sus páginas web, y llama la atención, por ejemplo, que las investigaciones de las diócesis han encontrado más casos y han investigado más casos que los que hace este informe del gran jurado de la Corte Suprema del Estado de Pensilvania. Ahí aparece, pues, lógicamente, todo tipo de detalles muy duros y muy difíciles. Se enumeran se estiman unas 1,000 víctimas que habrían sufrido parte de abusos de todo tipo, abusos sexuales, abusos de poder, de estas 300 personas que ahí se nombra, y son casos ocurridos entre 1984 y 2002, porque un elemento que han aprendido un poco también las iglesias de allí de Estados Unidos, después de todos los protocolos que se han puesto en marcha, pues tras incluso la visita de Benedicto XVI y del Papa Francisco, que estuvo allí en Filadelfia, en la capital del estado de Pensilvania, es que empiezan a funcionar ya estos protocolos de tolerancia cero y de actuación. Por eso, desde el año 2002, pues no se han registrado ninguna causa más. Bueno,
todas las iglesias, Mateo, locales han respondido estos días, como no puede ser de otra forma, con comunicados, con intervenciones de sus prelados sobre lo que desvela este informe sobre lo que ha sucedido.
Claro, por supuesto, lógicamente, en todas las diócesis los actuales obispos pues han mostrado remordimiento profundo, tristeza, shock, vergüenza. Todo esto son expresiones directas porque todas las diócesis desde el primer momento han salido al paso. De hecho, la más importante, que sería la archidiócesis de Filadelfia, que es la capital de Pensilvania, pues no solo es que ha respondido pues condenando estos atentados, sino que es que recuerda que lleva haciendo un trabajo de atención a las víctimas, a los familiares y también al resto de los cristianos que se han sentido muy defraudados por esta situación y este comportamiento, sobre todo en sacerdotes. Todas las demás diócesis pues han llevado un camino en estos últimos años de mucha purificación y de crear nuevos protocolos, incluso más exigentes que lo que marca el propio Vaticano en esos protocolos que fijó Benedicto XVI y que se han ido pues en los últimos años también volviendo un poco más estrictos. Ahí queda un poco el caso de la única diócesis en la que sí que es verdad que se ha descubierto un encubrimiento muy fuerte porque el propio obispo está acusado. En los otros casos, pues estos protocolos han ido funcionando pues mucho mejor.
El resto de diócesis americanas y el propio Vaticano, Mateo, también han mostrado su rechazo a los hechos sucedidos en Pensilvania y han anunciado nuevas medidas, ¿no?, para ayudar a las víctimas a prevenir nuevos abusos.
Sí, ahora va a salir diferentes informes por los diferentes estados. El más famoso hace unos años fue el de Boston, el que aparece en la película de Spotlight y que pues tiene pues nada, todas estas resonancias. Ahora pues también la Conferencia Episcopal pues ha ratificado pues que tiene 3 líneas de trabajo. Lo decía también el cardenal Di Nardo en una reunión de urgencia del comité ejecutivo. Para él realmente la Iglesia sigue estando en una situación, dice, de crisis espiritual, pero que está dispuesta a afrontar los errores del pasado y estos fracasos en la prevención de abusos también, pues reforzando pues todos estos protocolos. Ha anunciado nuevas investigaciones, también ha resaltado que, pues, por ejemplo, el cardenal de Washington, McCarrick, pues haya sido, por ejemplo, retirado del cardenalato, pues es un paso histórico, y también van a crear pues nuevos canales de atención para las víctimas, para que puedan denunciar con total seguridad, para reforzar también los medios, para que se haga más eficaz la respuesta y no tan tardía, pues desde el momento en el que alguien presenta una denuncia y se comienza la investigación. De hecho, en noviembre ha sido invitado para que en el Vaticano presente también estos nuevos protocolos, para que puedan ser también implantados pues en otras iglesias donde están viviendo pues situaciones muy similares. Y en el Vaticano también el portavoz ha salido a presentar pues esta situación, como dice, de vergüenza y de dolor, y asegurando que tiene que las víctimas deben saber que el Papa está de su parte. Y Benedicto XVI estuvo allí con las víctimas, y ya digo, en Filadelfia también el Papa Francisco recibió en su día a las víctimas, y dice que la Iglesia debe aprender estas duras lecciones del pasado y que debería haber asunción de responsabilidades tanto por parte de los abusadores como por los que permitieron que se produjera.
Otra de las noticias de la semana, también en la vida de la Iglesia muy presente, ha sido el derrumbe de ese puente en Génova, terribles imágenes, las víctimas. También ha habido apoyos desde diferentes ámbitos eclesiales a
este, sí, de hecho, afectados. El cardenal de Génova, que es Angelo Bagnasco, que ha sido presidente de la Conferencia Episcopal Italiana y que tiene también un amplio recorrido, no se ha amedrentado a la hora de ser muy crítico con la responsabilidad que hay más allá. No se ha dedicado solo a consolar a las víctimas, todas las parroquias de la zona se han puesto a disposición, hay mucha gente que acoger, muchos desplazados que no pueden volver a sus casas, y realmente toda la ciudad en ese sentido está movilizada. El cardenal ha visitado, ha estado uno a uno, las imágenes son también tremendas de estos momentos, no solo las del puente, sino el ver todos los féretros y todos los ataúdes, porque el propio cardenal ha podido ya hablar uno a uno con las familias de las víctimas mortales. Entonces, decía justo a la salida de un hospital el jueves, dice: Génova está postrada y confundida, pero no está doblada. Hoy, como cristianos, debemos orar y permanecer cerca de las familias y de los muertos. Y también hay que decir que desde la Conferencia Episcopal, pues lógicamente, tanto el presidente, el cardenal Ricardo Blázquez, como el secretario general, José María Gil Tamayo, pues han enviado algunas cartas de condolencia tanto al cardenal de Génova como al presidente de los obispos italianos.
Sí, también el Papa.
Sí, en el Ángelus ha tenido un recuerdo, lo ha sido este miércoles. Vamos a escuchar al Papa.
Pienso de forma especial en quienes han sufrido la tragedia que ocurrió ayer en Génova y que ha provocado víctimas y desconcierto en la población. Mientras confío a la misericordia de Dios a las personas que han perdido la vida, expreso mi cercanía espiritual a sus familiares, a los heridos, a los desplazados y a todos los que están sufriendo por este dramático evento.
Y por último, Mateo, estamos terminando la semana del 15 de agosto, la fiesta por excelencia de la tradición española.
Sí, dice, he leído en un portal sobre fiestas que el 70% de los pueblos de España celebran la fiesta el 15 de agosto, entonces también un poco de alegría en medio de a veces tantas noticias tristes, claro, no viene mal. Hay muchísimas celebraciones dedicadas a la Virgen, la más famosa en sentido religioso. Además, en España tiene muchas resonancias históricas que no encontramos en el resto del mundo. El Misteri de Elche sería la más famosa, Bilbao celebra la Virgen de Begoña, la Virgen de los Reyes en Sevilla, la del Sagrario en Toledo, y en Madrid ha sido la Virgen de la Paloma. El cardenal Osoro contaba de esta manera pues la historia de esta advocación.
La Virgen de la Paloma, hermanos, nos reúne porque desea que nunca tengamos miedo de la santidad. La historia de esta advocación la conocéis muy bien. Nace de la vida sencilla de Madrid. Y hoy seguimos los madrileños invocando en un lugar donde podemos rezar a la Madre de Dios a través de esta imagen sencilla que todos vosotros estáis contemplando. Por eso yo quiero decirla con vosotros: Salve María, Virgen de la Paloma.
Así viene de completita la semana en el mundo eclesial, y a partir de ya mismo miramos a Dublín, la semana que viene hablaremos.
Sí,
hablaremos
el martes comienza ya el Encuentro Mundial de las Familias y el fin de semana lo clausura el Papa Francisco.
Lo contaremos, lo repasaremos también la semana que viene con la ayuda de Mateo González. Mateo, muchas gracias, buenos días.
Hasta luego.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Un sábado más a esta hora nos acercamos a la sala de cine, repasamos los estrenos de la semana con Jerónimo José Martín. Jero, buenos
días. ¿Qué
tal?
¿Cómo estás?
Pues mira, pensando en el calendario, que quedan todavía un par de semanitas largas para que los chavales vuelvan al cole y que les vendrá bien el
te
primer estreno.
Una buena peli para eso, sí. Para los padres que están ya desesperados.
Están desesperados, que ya no saben qué hacer con ellos.
Que ya les han llevado a ver Los Increíbles 2 y dicen, ¿y ahora qué hago?
Pues mira, les traemos una propuesta. Otra de animación, en este caso francesa, se llama Vaya Bichos y suena así.
Todos, el espectáculo va a empezar.
La reina ha desaparecido, la hemos buscado por todas partes.
Hay que salvar a la reina.
Ese grillo está grillado.
No suena mal, ¿no?
Bruno Culé es un gran compositor, buenísimo. Y es de lo mejor de esta película, que han dirigido dos expertos en hacer reír a los niños. Uno se llama Anton Krix, que es el escritor e ilustrador de libros, que ha hecho estas historias que se llaman Bichitos Curiosos en español. Uh-huh. A lo mejor algún padre las conoce. Y luego le ha ayudado un director de animación, Arnaud Bouron, que hizo una serie de dibujos sobre el pequeño Nicolás, que a mí me entusiasma el pequeño Nicolás.
Un todas clásico, las aventuras, es un clásico.
Me parece divertidísimo. Aquí es una historia muy clásica también de cuento de hadas, porque es una colmena de abejas que vive tranquilamente hasta que una prima suya, que se avispa, claro, quiere hacerse con el poder. Y entre medias llega allí un saltamonte llamado Apolo, al que da voz Joan Pera, que es el que dobla habitualmente a Woody Allen, que va a tener bastante protagonismo este verano, porque debuta a finales de verano como actor principal en una buena película española en Yucatán. Pero aquí está genial doblando a este saltamontes, que claro, como es un mago y saltimbanqui y tal, pues le da un toque enormemente surrealista, por supuesto, con historia de amor, siempre historia de amor en los cuentos de hadas, que está muy bien. También incluso algún crítico le ha sacado connotaciones de la lucha de clases, de las denuncias contra los trabajadores alienados en la colmena y cosas de estas. Bueno, también, porque los cuentos de hadas admiten muchas interpretaciones.
Sí, siempre hay
para eso tienen
una historia de fondo.
Tienen alegorías, ¿no?
Pero vamos, bueno, para ir con los chavales.
Para los chavales
que estos,
es fenomenal. Que
todavía
las pequeñas
están de vacaciones.
La animación es buena.
Algo largas a los padres estas vacaciones, pues mira,
ahí
una
está.
Propuesta para este fin de
Esa
semana.
Esa animación en 3D, buena, no es de la calidad de Los Increíbles, ¿verdad? Pero está muy bien. Está
bueno,
muy
pero está bien para este mes de agosto. La siguiente es terror y es española.
Sí, con Belén Rueda.
Con Belén Rueda, se llama El Pacto.
No sabemos cuántas horas ha pasado en coma diabético. La posibilidad de que llegue a despertar algún día es improbable.
Puedo salvarla.
¿Sabes lo que he tenido que hacer para no perder a Clara?
Estabas desesperada.
Pues mira, es el debut en el largometraje de David Victory, que fue guionista hijo de Caín, de Segundo Origen, que ganó en un festival de YouTube con La Culpa y que además le permitió que Ridley Scott nada menos le produjera un cortometraje llamado Cero en el 2015 con mucho éxito. Y aquí ahora se apunta a la moda, ¿no?, del cine género, en concreto del terror, y con la gran reina del terror española, que Belén Rueda.
Tenía
la
ocasión
de entrevistarlo a los dos. Ella quiere también salir un poco del género, ¿no?, y hacer comedia y... pero bueno, la verdad es que lo hace bien para lo que sirve. Aquí además es una madre coraje dispuesta a vender su alma al diablo estrictamente para salvar la vida de su hija que tiene una diabetes y que, claro, el vender el alma al diablo hay que tener mucho cuidado porque eso genera siempre...
Siempre hay un precio.
Siempre hay un precio.
Nunca se vende...
Y entonces además es un precio que acaba siendo efecto dominó. Te puedes imaginar, o sea, no es muy original la película, pero ciertamente David Victory tiene personalidad visual, conoce muy bien el género, los sustos están muy bien llevados, está bien dosificada la película, la producción es muy buena, cosa que se agradece muchísimo en el cine español actual, o sea, fotografía...
Cuidada,
sí, la ambientación, la atmósfera, o sea, es una película muy de atmósferas, muy de intriga visual también, con lo cual funciona bien. Bueno, yo creo que a los que les guste el género, a mí no me entusiasma, pero me parece buena película.
Y la siguiente es todo lo contrario, sí, del terror a la comedia.
Sí, la comedia petarda, ya desde el título, ¿no? Para los que nos gusta la saga 007 y disfrutamos siendo niños de La espía que me amó, pues este es El espía que me plantó.
Solo queremos hablar de su novio.
Pero se me dejó plantada.
Drew era de la CIA.
¿Perdona, qué?
Me persigue gente peligrosa y ahora irán a por ti.
¿Por qué está pasando esto? ¿Porque saliste con un espía? Ya no hay vuelta atrás.
Bueno, petarda total porque es Mila Kunis y Kate McKinnon que interpretaron Malas Madres, o sea, comedia zafia, petarda, pero con secuencias de acción espectaculares. ¿Qué pasa con el problema? Dirigida más por otra mujer, Susana de Fogel, pero el problema es que no funciona muy bien, o sea, es muy serie B, muy violenta, muy zafia, y luego la secuencia de acción, aunque está bien rodada, la hemos visto mil veces, o sea, no aporta tampoco gran cosa. Y luego, los golpes de humor, claro, pues está bien, hay chistes verdes estupendos, ¿no? Incluso hay gente que es capaz de contar 6 o 7 seguidos. Pero cuando te cuentan 120 y no tienen gracia más que 2, pues estás perdido, ¿no? Entonces, ha sido un fracaso, de hecho, la película, pensaban que iba a tener mucha potencia así de cara al público, pero la verdad es que es una decepción.
No va a pasar la historia de las comedias.
No va a pasar ni de las películas de acción ni de las comedias.
Ni de las comedias petardas,
es bastante,
casi.
Es bastante floja, y desde luego es más para adultos, desde luego, todo el planteamiento de la película, ¿no?
Bueno. La siguiente mejora es un drama.
No, es un dramón que te mueres, pero vamos, también muy para adultos.
Te voy a mandar a Brookmore. Después ya no te mantendré.
Lo odias, lo detestas. ¿No has pensado en matarlo? ¿De qué modo lo harías? ¿Tienes pistola?
Tú no sabes de dónde vengo yo.
Voy a decir el título en castellano porque en inglés no me atrevo, ¿eh?
Sí.
Pura sangre.
Pura sangre, porque todo empieza con un caballo muerto, en plan El Padrino. Son dos chavalas jóvenes, dos adolescentes, una de rica, por el matrimonio de su madre con su padrastro, que es al que quieren matar. Y al que quieren matar, pues no la aguanta. Entonces le da ideas su íntima amiga. No es íntima amiga. Se conocían del colegio y por una serie de circunstancias coinciden. Es más de clase baja, rebelde. Y es un encuentro de estos con una frialdad rodado todo, en plan Michael Haneke, pero el Michael Haneke más menos oxigenante. Es terrible, no hay oxígeno tampoco en la película, es asfixiante todo. Bueno, habrá gente que le guste, pero desde luego a mí no me parece buen cine, porque no me parece realista. O sea, la maldad en estado puro no existe. Entonces... Y que no haya nada que compense eso en la peli.
Sí, que es una película de estas que no te deja escapatoria.
Desde luego, no te alegra el fin de semana. La siguiente tampoco, pero es mejor, mucho más matiz. Es una película, además, que es una... está dirigida por una noruego-pakistaní con un componente, se llama Iram Akeye, con un componente biográfico muy grande. Y se titula El viaje de Nisha.
¡Déjalo, papá! ¡Mamá, no!
Es importante acabar con este tipo de comportamientos de raíz.
Ahora eres una de nuestras hijas.
He venido a aprender la cultura de mi familia.
Bueno, este es un problema muy real. Porque claro, con tanta inmigración en Europa, los problemas de inculturación,
claro, de integración, de
interculturalismo, pues claro, se generan guetos. Aquí habla del gueto pakistaní en Noruega y una chica joven que no es que tenga nada, vamos, pero tiene una cosa con su novio, vamos, una le pillan ahí en un momento un poco delicado y su padre la manda a Pakistán para casarla con el... Claro, es un viaje terrible, ¿no? Un poco como No sin mi hija, aquella película de hace años que hacía referencia a Irán, una estadounidense que se casa con Irán en un caso real. Aquí tiene pinta de que no se basan a lo mejor en un caso directo, no sé si es el caso de Ira Mack, de la propia directora. Está muy bien interpretado por María Mozá, y por el resto de actores, que algunos son muy buenos, pero claro, es también dura, no es, desde luego para animarte.
No es de estas de desconectar en verano, no, algo no. Ligerito.
Aunque te muestra de un modo crudo y claro los problemas reales que existen tanto en la sociedad noruega como en la sociedad pakistaní, lógicamente.
Bueno, ¿no? Y en muchas otras sociedades europeas, aquí es Noruega, pero...
Y en otras muchas sociedades desgraciadamente árabes,
es
también musulmanas,
a otros países,
¿no?
O sea, claro.
Que está muy bien visto en ese sentido el fundamentalismo islámico. Quizá le falta un poco de hondura también, porque, claro, a veces esa inculturación es dificultada por un modo de entender las cosas en Occidente que es muy matizable y muy discutible, ¿no? Hemos hablado otras veces de los disvalores de las sociedades escandinavas también, ¿no?
Sí.
Un individualismo feroz y tal, con lo cual a veces tampoco se facilita una fusión o un mestizaje cultural que sería muy útil, ¿no? Entonces hay esa falta de diálogo porque a veces...
Los obstáculos a veces vienen de los dos lados, no solamente de uno.
O sea, yo creo que debería ser un examen de conciencia no solo de un lado, sino de los dos. Y aquí quizá en el lado occidental le falta un poquito más de hondura, ¿no?
Uh-huh. Bueno, pues estas son las propuestas de este fin de semana. Sin duda, yo creo que la más atractiva es la primera.
La de los niños. Al que le guste la música, Bruno Kühle es espléndido.
Una buena película de animación ahora en verano, a mí por lo menos me apetece. Aunque la del pacto, la de Belén Rueda...
Si a ti te gusta el terror y pasarlo mal, yo es que me entra la risa con el terror.
A mí también, pero de vez en cuando me entretienen.
Pues nada, por ella.
Yo soy de los que me siento a ver este tipo de películas y voy pensando, ¿dónde va a estar el siguiente susto? ¿Dónde va a estar el siguiente
sobresalto? En plan racionalista, es otra opción esta.
Sí, pero bueno, si están bien hechas, me entretienen. Si consiguen sorprenderme...
Te puede gustar.
Me entretiene este tipo de películas. Pues Jerónimo, José Martín, gracias. Una semana más por traer los estrenos del cine
hasta
la semana que viene.
Son las 7 de la mañana, son las 6 de la mañana en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, continuamos en la mañana de este sábado 18 de agosto. Bienvenidos tanto si se incorporan a esta hora al programa como si están con nosotros desde el inicio en un día en el que volveremos a recordar a las víctimas de los atentados yihadistas de Cataluña de hace un año. Tal día como hoy, el verano pasado, amanecíamos impactados por una intensa noche de pesadilla en Cambrils. Allí los terroristas que el día anterior habían asesinado a 15 personas en el centro de Barcelona volvieron a subirse a un coche para arrollar transeúntes por el paseo marítimo de esa localidad tarraconense y en su locura mataron a una mujer y apuñalaron a 7 personas antes de que los Mossos les abatieran a tiros en mitad de la calle. Todavía se ponen los pelos de punta al escuchar el sonido de los disparos en plena calle, en pleno paseo marítimo de Cambrils. Allí hoy se va a recordar a esas víctimas con la inauguración de un memorial por la paz en el mismo lugar de los hechos. Terminarán así los actos de recuerdo, de homenaje a las víctimas de los atentados que tuvieron sus principales actos ayer en Barcelona. Hoy dicen algunas crónicas que esos homenajes de ayer se celebraron desde el respeto, desde la normalidad. Incluso hay quien habla de tregua política durante los actos de recuerdo. En realidad, en buena medida, fue de verdad así, con ruidosas excepciones, eso sí. Pero lo cierto es que las víctimas pidieron ser las protagonistas, que no se las politizara, y en general se puede decir que así fue, porque ellas, las víctimas, son las únicas importantes en fechas como esta, en aniversarios como el de estos días, y en ellas debemos pensar cada día que nos ponemos al micrófono, en nuestro caso, para hablar de atentados como esto. Las víctimas merecen respeto, precisan compañía, sentirse respaldadas, pero también tienen derecho a pasar el mal trago que siempre supone recordar momentos como este en su soledad, porque se trata al fin y al cabo de recordar los momentos que cambiaron sus vidas para siempre. El dolor es algo demasiado íntimo como para profanarlo, porque solo ellos saben
lo que han sufrido. Solo ellos sufren cuando no se les respeta, no se les acompaña, no se les ayuda o no se les escucha, porque no tenemos derecho, en definitiva, a no estar a su altura. El cardenal de Barcelona, Juan José Omella, recordaba ayer estos mensajes en el estreno de la tarde de COPE.
El dolor no desaparece tan fácilmente del corazón de la gente, e incluso de la sociedad, la consternación. El recordar y decir que estamos con vosotros y que queremos que eso nunca más vuelva a suceder y que la paz se restablezca en el corazón de todas las personas, yo creo que eso siempre es como un bálsamo, como aire fresco en el verano.
Es, en definitiva, nuestro deber como sociedad unirnos en la condena del terrorismo, pero sobre todo unirnos en torno a las víctimas, demostrar que juntos somos más fuertes y es más fácil enfrentarse al mal si estamos unidos, como una familia, en definitiva, solidaria.
Esa respuesta que siempre hemos notado en España en los momentos de crisis y dificultad, cómo la solidaridad crece, a mí eso me impresiona. La crisis económica, ¿hemos salido de ella? Pues gracias a que las mismas familias se volcaron, la misma sociedad, en los momentos de los atentados, como médicos, enfermeras, cualquiera de la calle, que dijo, yo voy al hospital, voy a donde esté el atentado, para si me necesitan. Esa solidaridad es la parte buenísima que tiene nuestra sociedad y que tenemos que potenciar.
Pues como les digo, las víctimas fueron ayer las protagonistas desde primera hora. El respeto hacia ellas fue desde luego patente en el primer acto del día. Esa emotiva ofrenda floral encabezada por los familiares de los fallecidos en el mosaico de Miró, en las Ramblas, allí en el punto exacto donde la maldita furgoneta blanca detuvo su mortal camino. Desde allí se dirigieron luego a Plaza Cataluña para participar en el acto central de la jornada. Volvieron a ser los protagonistas con una discreta presencia de las autoridades en segunda fila, que las víctimas han sabido agradecer. Estaban en segunda fila también los reyes, que acaparaban casi todas las miradas después de que el año pasado don Felipe sufriera en primera persona la sonora encerrona independentista en la manifestación posterior a los atentados. En esta ocasión, los independentistas también habían caldeado el ambiente a su manera desde que se supo que don Felipe iba a regresar a Barcelona, porque en su mente no conciben que el rey lo sea también de los catalanes y que el rey quiera estar, deba estar en momentos así con los ciudadanos de Cataluña. Pero el recibimiento a don Felipe esta vez fue menos hostil, es cierto, lo que no impidió que hubiera quien buscara su minuto de gloria, como los que a primera hora desplegaban una enorme pancarta en los edificios de Plaza Cataluña, bien visible para las cámaras, unos hechos a los que restaba importancia también aquí en COPE el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Yo creo que sustancialmente se ha respetado la voluntad de las víctimas. Ha podido haber alguna conducta, pero yo diría que muy individualizada, que bueno, que se califica por ella misma, yo creo, y que puede manifestar una falta de empatía con el sufrimiento, con el respeto y con la dignidad de las víctimas.
Para falta de empatía, la de Quim Torra, que ayer intentó marcar territorio desde primera hora con su discurso institucional, en el que no perdió la ocasión de referirse al exconsejero de Interior Joaquim Forn como alguien que está preso de forma injustificada. Y no contento con eso, a la hora de recibir al rey, se hizo acompañar de la mujer de Forn, y esta aprovechó para espetarle al monarca que no era ella la que debería estar ahí, sino su marido. Torra ya había amenazado durante los últimos días con no asistir a estos actos oficiales por la presencia del rey. Finalmente acudió, pero tenía que dejarse notar, y lo hizo por la mañana y también luego por la tarde, en un acto en la prisión donde están encarcelados Ford y otros consejeros, organizado por la ANC y Òmnium Cultural, en la que volvió a cargar contra el Estado. Lo dicho, Torra no dejó pasar la oportunidad de no estar a la altura y de no poner a las víctimas en el centro de los homenajes y de aprovechar para hacer de nuevo sus soflamas independentistas. Hoy, por lo demás, también vamos a estar muy pendientes de Italia. Ahí se ha decretado una jornada de luto nacional por los 38 fallecidos en el derrumbe del viaducto Morandi de Génova. Esta mañana van a tener lugar los funerales de Estado, marcados por la polémica, porque 17 familias han rechazado participar en estos homenajes, en estos funerales de Estado, que consideran son irresponsables, son una farsa, porque ellos dicen que el Estado es responsable de lo que ha sucedido. En cuanto a la investigación, pues todo apunta como principal hipótesis a que el fallo estuvo en uno de los tirantes que sostenía el puente y que se rompió, una teoría que respaldarían los testigos presenciales del derrumbe. Así viene una mañana de sábado
en la que hay otras noticias que repasamos ya en titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez y Mercedes Trujillo. El gobierno estudia quién le defenderá en la causa abierta en Bélgica por el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, contra el juez Llarena.
Que instruye el caso del proceso independentista, Puigdemont acusa al juez del Tribunal Supremo, junto a otros cuatro exconsejeros, de falta de imparcialidad en la instrucción del caso del proceso independentista. La abogacía del Estado no puede personarse en el tribunal belga, pero supervisará la actuación del letrado.
En Asturias, la policía investiga al círculo más cercano del edil de Izquierda Unida asesinado en Llanes.
Javier Ardines, que el pasado jueves fue encontrado muerto en las inmediaciones de su domicilio con varios traumatismos en su cabeza. El crimen se produjo cuando iba de camino a su trabajo y por el momento se desconocen las razones que habrían motivado.
Detenidos tres jóvenes en San Sebastián por una presunta violación.
A una joven menor de edad, al igual que dos de los detenidos que habrían tenido lugar durante la fiesta de la Semana Grande que se celebra en la ciudad. Están imputados por agresión sexual y robo, ya que uno de los jóvenes tenía varias pertenencia de la chica en su posesión.
La familia del pequeño Gabriel esparce sus cenizas en el mar.
El niño de tan solo 8 años desapareció el pasado 27 de febrero y su cuerpo fue encontrado 12 días después, cuando era trasladado por la autora confesa del crimen, Ana Julia Quezada, pareja del padre en ese momento.
Salvamento Marítimo rescata a casi 400 inmigrantes frente a las costas españolas.
En agua del estrecho de Gibraltar y mar de Alborán viajaban en 10 pateras con las que trataban de llegar a las costas españolas. En el grupo de personas rescatadas se encontrarían 44 menores de edad. Todos ellos han sido trasladados a diferentes puertos de Andalucía.
Mientras tanto, un barco de la Guardia Costera italiana con 177 inmigrantes a bordo sigue a la espera de un puerto seguro en el que desembarcar.
Después de que Malta haya rechazado abrir sus fronteras alegando que la isla italiana de Lampedusa estaba más cerca. De hecho, 13 personas ya han sido evacuadas allí por problemas de salud.
Venezuela anuncia una subida de impuestos para sus ciudadanos.
Consecuencia de la reforma tributaria y fiscal que prepara, con la que espera impulsar una recuperación económica que le permita salir de la profunda crisis que vive el país. Según su presidente, Nicolás Maduro, el objetivo es reducir el déficit fiscal hasta alcanzar el nivel cero.
Y en los deportes arranca la Liga de Fútbol y lo hace con victoria del Levante frente al Betis.
Y empate a cero entre el Girona y el Valladolid. Esta noche a las 10:15 se estrena el Barcelona frente al Alavés. Además, ayer el jugador de baloncesto, Juan Carlos Navarro, anunció su retirada.
En cuanto a la previsión del tiempo, nos espera un sábado marcado por las lluvias en buena parte del Mediterráneo, Mercedes.
Cataluña, Valencia e Isla Baleares continuarán en alerta amarilla por lluvias y tormentas. Destacan las provincias de Ibiza y Formentera, que se encuentran en alerta naranja. Además, en Cádiz, en Andalucía, también estarán en alerta amarilla por fuertes rachas de viento. En el resto del país, permanece el sol. En cuanto a las temperaturas, las máximas se registrarán en Cáceres y en el sur peninsular, donde se pueden alcanzar los 36 grados y mínimas de 9 grados en Segovia y León.
COPE. Estar informado. En COPE ya estamos preparando la nueva temporada.
Noticias que nos deja la jornada,
este
la primera
domingo.
Muchas preguntas, muchos
de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE con Juanma Castaño es mucho más que deporte.
Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
30.938, serie 23.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros, 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple. La mañana.
COPE. Estar informado.
Pasan 12 minutos de las 7 de la mañana, de las 6 en Canarias. Esta mañana Cambrils va a ser el escenario del último acto de homenaje a las víctimas de los atentados yihadistas de Cataluña del año pasado. En esa localidad tarraconense, recordemos, los terroristas asesinaban a una mujer durante otro atropello masivo en su paseo marítimo, Carmen Ibáñez.
Los hechos tuvieron lugar sobre la 1:30 de la madrugada, cuando un vehículo en el que viajaban 5 de los terroristas, tras saltarse un control policial, entró en el paseo marítimo de Cambrils con la intención de atropellar y acuchillar a las personas que encontraran en su camino. Una mujer de Zaragoza falleció arrollada por el coche y otras 5 resultaron heridas. Los yihadistas, que portaban chalecos con explosivos falsos, fueron abatidos por la policía. Ayer en la tarde de COPE, Rubén, un joven al que apuñalaron en la cara, explicaba que pese a lo ocurrido era incapaz de guardar rencor.
Muy difícil tener rencor a esta gente, ¿no? Pero eran chicos, o sea, uno lo ve, eran niños, jóvenes que tenían toda la vida por delante. Lo lamentable es eso, que tenían toda la vida por delante y que una persona, no sé qué tenía, qué don tenía, para convencerlos tan rápidamente que los occidentales somos su enemigo, ¿no?
En recuerdo a las víctimas, hoy en Cambrils se va a inaugurar un memorial por la paz frente al Club Náutico, el mismo lugar en el que, en las horas posteriores al atentado, los vecinos depositaron flores y mensajes de apoyo a los familiares de la mujer fallecida y los heridos. Se espera la asistencia del presidente de la Generalitat, Quim Torra, y de las ministras Meritxell Batet y Reyes Maroto.
Esto será hoy en Cambrils. Ayer los homenajes se centraron en Barcelona. Primero, una ofrenda floral, luego el acto central con la presencia de los reyes en Plaza Cataluña, blindada por las fuerzas de seguridad, y antes la declaración institucional del presidente Quim Torra, que quiso convertir en protagonista del día al exconsejero de Interior Joaquim Forn en el momento de los atentados, al que por la tarde visitaría en la prisión de Lledoners, COPE, Barcelona, Carlos Losada.
En su mensaje institucional, Quim Torra ha dicho que Cataluña ha salido más reforzada y unida como sociedad pacífica y tolerante. El presidente catalán ha recordado a las víctimas de los atentados y ha hecho un reconocimiento especial a la labor de los Mossos de Escuadra y sus mandos con una coletilla dedicada al exconsejero de Interior Joaquim Forn.
Un reconocimiento
que de manera especial es para los trabajadores sanitarios de servicios de emergencias y los miembros de la policía de la Generalitat, Mossos de Escuadra, y los responsables que dirigieron el complicado dispositivo operativo de aquellos días con el mayor José Luis Trapero y el conseller Joaquim Forn, hoy injustamente encarcelado al mando. El presidente catalán ha expresado el máximo rechazo al terrorismo, sea cual sea su carta de presentación, y ha asegurado que la democracia siempre doblega al terror y a la barbarie. Torra ha comparecido en el Palau de la Generalitat y luciendo una chapa en la solapa con la imagen de Joaquim Forn en lugar del habitual lazo amarillo.
Torra, además, luego por la tarde-noche se desplazaba hasta la cárcel en la que está encarcelado, valga la redundancia, Joaquim Forn, para rendirle homenaje, para visitarle y para participar en un acto de la ANC y de Unión Cultural en el que repitió sus tradicionales soflamas independentistas y en el que volvió a arremeter contra lo que ellos llaman el Estado español. El día en general, más allá de estas provocaciones de Torra, más allá de estas salidas de pata de banco de algunos independentistas, fue, digo, un día relativamente tranquilo, al menos más tranquilo de lo que aventuraban las jornadas previas, algo de lo que se felicitaron el popular Pablo Casado y el líder de Ciudadanos, Albert Rivera.
Creo que hoy hemos podido ver que no ha sido así, por lo menos en esta plaza, y por tanto creo que hoy es el día de las víctimas y de aquellas personas que con nuestra presencia intentamos homenajearlas y dar un mensaje de unidad a toda la sociedad española para que este tipo de atentados no se vuelva a repetir jamás.
No todo el mundo lo ha respetado igual, pero creo que podemos decir que hoy Barcelona y los ciudadanos de Barcelona y de todo el mundo que han estado aquí sí que han querido respetar a las víctimas, y espero que esto no sea solo un día, espero que las víctimas del terrorismo siempre estén presentes, son los héroes de la democracia.
También desde el gobierno prefieren quedarse con la normalidad con la que transcurrió la mayor parte de la jornada de ayer. Lo decía en la tarde de COPE el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Una cuestión de Estado. Así ha calificado el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, en la tarde de COPE la atención a las víctimas. Considera que el homenaje en Barcelona ha sido un acto emotivo, donde ellas y sus familias han sido las protagonistas, eso sí manchadas con actos de falta de respeto.
Sustancialmente se ha respetado la voluntad de las víctimas. Ha podido haber alguna conducta, pero yo diría que muy individualizada, que se califica por ella misma, yo creo, y que puede manifestar una falta de empatía con el sufrimiento, con el respeto y con la dignidad de las víctimas, que ha sido muy, muy minoritaria.
Marlaska ha asegurado además que el plazo de las víctimas será flexible para todas ellas y que las quejas serán todas atendidas.
Atender todas sus quejas, estudiar y evaluarlas. Y evidentemente, si tengo que entonar el mea culpa, lo entonaré y lo que intentaré es que no haya ninguna razón objetiva para que pueda plantearse ninguna queja.
El titular de Interior ha afirmado que nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado están preparadas y por ello trabajan sin descanso para evitar cualquier riesgo de radicalización.
En Italia sigue la investigación sobre el derrumbe del viaducto de Génova, aunque la principal hipótesis parece centrarse ya en la rotura de una de las tirantas que sostenía la estructura, una teoría que sostienen también los testimonios de testigos presenciales de ese derrumbe. Mientras tanto, hoy se celebra el funeral de Estado por las víctimas, funeral marcado por la polémica corresponsal en Roma, Ángeles Conde.
Hace un año que se había advertido del peligroso deterioro del puente Morandi en Génova. Dos expertos del Instituto Politécnico de Milán, contratados precisamente por la concesionaria de la autopista Autostrade per l'Italia, habían recomendado reforzar los cables de acero que sostenían el viaducto. Es esta precisamente la hipótesis más sólida con la que se trabaja para determinar las causas del trágico desplome. Sin embargo, Autostrade per l'Italia sigue insistiendo en que el puente no presentaba ningún problema estructural serio. En el recinto ferial de la ciudad, a las 11:30 de la mañana tendrán lugar los funerales de Estado, a los que asistirán las máximas autoridades italianas. La polémica política está servida de la mano de Matteo Salvini, al que acusan de no haber suspendido una fiesta a la que asistió la misma noche del desastre. El Partido Democrático pide su dimisión por haber, según ellos, dado una bofetada al pueblo de Italia en su dolor.
De Italia seguimos hablando, pero en este caso de otro barco con 177 inmigrantes a bordo que lleva días a la espera de un puerto en el que atracar. Se trata de un buque de la Guardia Costera Italiana que navega entre el país transalpino y Malta. Ambos países se niegan a aceptar su desembarco y todo parece indicar que tendrá que volver a intervenir la Unión Europea. Samuel del Río.
177 personas a bordo del barco Diciotti de la Guardia Costera Italiana en el Mediterráneo sigue buscando un puerto para desembarcar. El gobierno italiano le había pedido a Malta que se hiciese cargo de los inmigrantes rescatados en aguas maltesas y este lo rechazó diciendo que la isla italiana de Lampedusa les pillaba más cerca. El ministro de Interior italiano, Matteo Salvini, ha criticado que un barco de Malta solo acompañara a los barcos sin auxiliarlos. Estamos ante un nuevo pulso entre gobiernos, aunque esta vez es un barco italiano el que transporta a los inmigrantes que siguen dando vueltas por el mar sin un puerto en el que tocar tierra.
Y atención a la siguiente historia, porque la policía croata ha detenido en las últimas horas a dos ciudadanos españoles acusados de traficar con inmigrantes irregulares hacia Eslovenia. Tienen más detalles de esta historia Ignacio Visiers.
Ha ocurrido en Zagreb. Los dos detenidos de 30 y 39 años viajaban en dos vehículos diferentes. El primero de ellos, conducido por el más joven, abría paso y vigilaba que no hubiera controles policiales y que los caminos estuvieran libres. Su compañero, por su parte, conducía un turismo con matrícula alemana que transportaba un remolque. Dentro del mismo se encontraban los 13 inmigrantes irregulares, 10 pakistaníes y 3 nepalíes. La policía ya sospechaba de que los transportaban con ánimo de lucro hacia Eslovenia, así que procedieron al registro del automóvil y a la detención de ambos.
Y la Organización Mundial de la Salud, atención a este asunto, reconoce que no se puede saber con exactitud la gravedad del último brote de ébola que se está extendiendo sin control por el norte del Congo. Hay zonas rojas en ese país a las que no son capaces de acceder para calibrar la gravedad de esta epidemia. Marilo Pardo.
El último brote de ébola en República Democrática del Congo afecta ya a dos provincias al este del país. Miriam Alía es responsable de vacunación y respuestas a epidemias de Médicos Sin Fronteras. Cuenta COPE el procedimiento para evitar la propagación de la enfermedad.
Detectar lo antes posible los nuevos casos y para esto se hace de cada paciente una lista de todos sus contactos y todas estas personas se les visita dos veces al día y se comprueba que no desarrollan síntomas.
Ya está en marcha una campaña de vacunación contra el ébola en el país. La situación es preocupante, pero todavía no se ha decretado el estado de emergencia.
¿Deberíamos alarmarnos como sociedad civil? Sí, porque hay personas a miles de kilómetros de nuestra casa que están sufriendo esta epidemia.
Este brote de ébola se ha declarado tan solo 8 días después de que el ministro de Sanidad proclamase el fin de otro brote al noroeste del país. La Organización Mundial de la Salud desconoce el alcance del brote del virus, dado que en la zona hay más de 100 grupos armados activos y no se tiene acceso al área.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Ya no queda nada entre tú y yo. Ya no queda nada entre los dos. Ya no queda nada entre tú y yo. Ya no queda nada.
Las estaciones de tren coincidirán conmigo que tienen algo especial, simbólico, pero hay algunas además que tienen historia con mayúsculas, como la de Canfranc, ingente obra de ingeniería en el momento de su construcción para servir como punto de conexión entre España y Francia, que en sus 90 años de vida ha sido un enclave estratégico para los franquistas durante la Guerra Civil Española o más adelante para los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, episodios que han quedado reflejados en numerosas películas, novelas bélicas, de espías. En la actualidad esta estación se encuentra en un proceso integral de rehabilitación para dotarla de un hotel de lujo, museo y una nueva terminal enfrente de la original. Pues bien, hoy les invito a que viajen con nosotros de forma virtual hasta este paraje del Pirineo Ostense para conocer el trabajo de una veintena de jóvenes españoles, franceses, alemanes, checos, mexicanos, que han dedicado 2 semanas de este mes de agosto a restaurar uno de los viejos vagones calcinados hace años en un acto vandálico, una iniciativa organizada por la Asociación Sargantana, al frente del campo de trabajo, su director Víctor López. Víctor, buenos días.
Hola, buenos días.
Habéis restaurado un vagón que está declarado Patrimonio Cultural Aragonés. Cuéntanos su historia.
Sí, bueno, esto es un vagón que, como muy bien comentabas, quemaron hace unos años unas personas, un vagón de literas, un vagón que funcionaba en la línea hace unos cuantos años, se quedó completamente devastado y que, junto con otro que ya recuperamos el año pasado, hemos organizado un campo de trabajo que está financiado por el Instituto Aragonés de la Juventud y se han apuntado 20 jóvenes de varios países de Europa, incluso de México también, de América, y esos 20 jóvenes han estado aquí estos 15 días trabajando 4 horas cada mañana en la rehabilitación exterior del vagón, que es un poco lo que hemos acometido este año para evitar que la propia meteorología lo fastidie más.
Porque el vagón estaba calcinado, ¿no? Estaba hecho polvo.
Estaba, sí, calcinado, completamente lleno de óxido, estaba muy mal. De hecho, hemos tenido que comenzar las tareas de lijado de todo lo que es las paredes y el techo, darle pintura, una mano de antióxido, luego volver a lijarlo, luego poner las ventanas de una manera provisional como chapa por dentro del vagón hacia afuera y pintarlo, tanto los bajos, los bogies, como el resto del vagón, además un vagón largo, un vagón grande, ¿no? Y bueno, pues ahí han estado los jóvenes. La verdad es que el trabajo que hacen es encomiable. Esto lo apoya el Ayuntamiento de Canfranc, porque lo que hace es facilitar todos los materiales para poder hacer el trabajo, y nosotros, como entidad que organizamos los campos de trabajo ya desde hace muchos años, como otras muchas en nuestra comunidad autónoma, organizamos a los chavales, a los jóvenes, montamos actividades por las tardes y los fines de semana de conocimiento del entorno. Intentamos que esto sea una experiencia educativa, aunque los jóvenes que vienen son todos mayores de edad, entre 18 y 26 años, pero que les sirva como apoyo y como experiencia, como vivencia personal en el Pirineo.
Claro, y trabajar en una estación de este estilo debe ser algo especial, tanta historia alrededor. Los jóvenes, claro, los extranjeros sobre todo, ¿conocían la importancia histórica que tiene Canfranc?
Bueno, parte sí, parte no. A todos les va sonando, porque la verdad es que la proyección, la publicidad internacional de Canfranc, pues es cada vez mayor, ¿no? Unos lo conocían porque sus padres les habían hablado de ello, otros venían motivados más por aprender el español o el idioma que por otra cosa, pero porque les gustaban también los trenes, otros por conocer gente española en un entorno y demás, y alguno también muy motivado por echar una mano a la contribución de lo que es el patrimonio ferroviario. Entonces, un poco, son todas las razones por las cuales entre unos y otros han venido aquí estos 15 días.
Una experiencia de lo más interesante. Víctor López, director del campo de trabajo que ha dirigido esta iniciativa, gracias por compartirla con nosotros en la cadena COPE. Buenos días.
Gracias, buenos días.
La mañana.
COPE, estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Berti queremos darte una recompensa de un 35% de descuento. No por tu capacidad para aguantar a tu familia política, no. Sino porque estás comprometido con el planeta y eso merece un premio. Si contratas con nosotros el seguro de tu coche híbrido o eléctrico, te damos un 35% de descuento. El seguro más que perfecto está en Berti.es.
Hola, este es un mensaje para ti, que seguro que estás pensando en las vacaciones. Este verano, vayas donde vayas, puedes conseguir carburante gratis. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa y Petronor, del 1 al 31 de agosto, porque sorteamos 1.000 premios al día en carburante. Mira tu ticket de compra y comprueba si has ganado. Además, si lo canjeas a través de Wilet, la app de pago de Repsol, el premio se duplica. Infórmate en Repsol.es.
Arriaga Asociados.
2.100, 1.800, 3.000 no son solo cifras, son los gastos de notaría, gestoría, tasación y comisión de apertura que no tenías por qué pagar. Reclama los gastos de tu hipoteca. Pide cita en el 900-264-100. Y a ti, ¿cuánto te han cobrado de más? Arriaga Asociados, hagámoslo fácil.
¿De quién es esta chaqueta?
Si es de flamencos y palmeras azules, es de Javi.
Eres único y tu Citroën también. Aprovecha ya la colorterapia Citroën y elige entre 203 combinaciones desde 8.990 euros. Y de regalo hasta 2.600 euros en personalización. 800 euros adicionales en unidades en stock y mucho más. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es que no quiero que me pase lo que mi hermano, que cuando volví de vacaciones le habían cambiado la cerradura de su casa y había gente viviendo dentro.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Si nunca has dado un parte y por eso piensas que no deberían subirte el precio de tu seguro de coche, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
¿Eres de los que andan con pies de plomo o ligero como una pluma? Pues este verano vas a caminar ligerísimo, porque Fluchos te ofrece zapatos absolutamente cómodos. Te enamorarás de su piel cosida artesanalmente y de sus suelas flexibles y ligeras para tus paseos veraniegos. Camina más fresco y ligero con Fluchos, absolutamente cómodos.
Son ya las 7:30 de la mañana, son ya las 6:30 de la mañana en las Islas Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Y nosotros continuamos en la mañana de este fin de semana. Muy buenos días, reciban de nuevo el saludo de Alberto Escalante en nombre de todo el equipo del programa. Es sábado 18 de agosto. Y la verdad es que hoy el buen tiempo, por lo menos en lo que es la mitad este del país, no va a acompañar demasiado, ¿eh? Porque el día nos dice la Agencia Estatal de Meteorología que va a estar lluvioso en todo el litoral mediterráneo, también en Canarias, durante la mañana, aunque en el archipiélago canario esas precipitaciones van a desaparecer a última hora de la mañana. Va a llover también en Baleares, en el litoral catalán, en la Comunidad Valenciana, allí. Los chubascos que se anuncian son incluso en forma de tormentas, podrían ser localmente fuertes en la primera mitad del día, así que habrá que sacar el paraguas y será difícil hoy disfrutar de la playa en muchas zonas de la costa levantina. Ayer esas lluvias torrenciales en algunos casos obligaron a los bomberos de Cataluña a realizar hasta 300 salidas, 300 intervenciones, y por desgracia se cobraron la vida de una persona. Su coche era arrastrado por las riadas, por el agua, y localizado horas después en la localidad catalana de Rubí. De momento se desconoce la identidad de la víctima, que se está investigando. Hoy la previsión del tiempo, como les digo, sigue anunciando lluvias en esa zona del Levante, de Cataluña, de Baleares, de la Comunidad Valenciana. Así que cuidado y también atención si nos escuchan desde el Estrecho de Gibraltar, desde la provincia de Cádiz, porque allí hoy Se espera levante, y levante con rachas muy fuertes de vientos, según la Agencia Estatal de Meteorología. Esto en cuanto a la previsión del tiempo. En cuanto a la actualidad de la mañana, pues se lo pueden imaginar, no les voy a sorprender, viene marcada por ese primer aniversario de los atentados yihadistas de Cataluña ayer. Fue el momento de rendir homenaje a las víctimas del ataque de las Ramblas, de ese atropello masivo en el centro de Barcelona. Las víctimas consiguieron su propósito, lo que habían reclamado los días anteriores, ser los protagonistas de los actos, que no quedaran opacadas por los políticos, que no quedaran en un segundo plano. Consiguieron estar bajo los focos, sobre todo ellas, las víctimas. El rey también tuvo su protagonismo, estuvo a la altura, supo estar con los familiares de los fallecidos, con los que sufrieron los atentados hace ahora un año, y evitó entrar en las provocaciones de quienes no estuvieron a la altura del día, que no son otros que los independentistas, con el presidente Quim Torra a la cabeza, que se dedicó todo el día a reivindicar la figura del exconsejero de Interior, del que fue consejero de Interior durante los atentados, de Quim Forn, ahora encarcelado por su participación en el proceso independentista y en el referéndum ilegal del 1 de octubre. Como digo, las víctimas consiguieron ayer ser los protagonistas de los homenajes. Hoy será el turno de esos homenajes en el lugar del segundo ataque, el que tuvo lugar en la localidad tarraconense de Cambrils. Allí, recuerden, la célula terrorista intentó repetir su acción antes de ser abatidos por los Mossos de Escuadra. Y por ahí comenzamos el repaso a las tres noticias que deben conocer hasta ahora. Lo hacemos con la ayuda de Mercedes Trujillo. Siguen los homenajes a las víctimas de esos atentados en Cataluña.
Ayer comenzaban los actos en recuerdo de las víctimas que perdieron la vida en los atentados de Barcelona. Un homenaje en el que han estado presentes familiares de las víctimas, representantes políticos y sus majestades los reyes. Hoy finalizan en Cambrils los actos en recuerdo de las 16 víctimas mortales y más de 150 heridos de este doble atentado yihadista que hace un año golpeó a Cataluña.
Entre tanto, en Italia, las familiares de 17 víctimas rechazan participar en el funeral de Estado.
El gobierno italiano ha convocado hoy un funeral para despedir a los 38 fallecidos del derrumbe del viaducto Morandi en Génova. Sin embargo, los familiares de 17 de las víctimas han rechazado participar en este acto porque no quieren formar parte de una ceremonia farsa. Denuncian que el gobierno podía haber impedido esta catástrofe, por ello han decidido enterrar a sus seres queridos en privado.
Y sigue la llegada de pateras a nuestras costas. En las últimas horas, Salvamento Marítimo ha rescatado casi 400 inmigrantes entre el Estrecho y el Mar de Alborán.
Todos ellos eran de origen subsahariano y magrebí. Entre los ocupantes se encontraban 42 mujeres y 44 menores que aparentemente se encontraban en buen estado de salud. Los inmigrantes han sido trasladados a distintos puertos andaluces. Salvamento Marítimo mantiene desplegado un operativo para buscar a otras dos embarcaciones con 40 y 55 personas a bordo.
Y en los deportes, el Fútbol Club Barcelona arranca este sábado la defensa de su título de liga, aunque el torneo, la Liga de Primera División, comenzaba anoche con los primeros partidos, Daniel Olmedo.
Y lo ha hecho con sorpresa. El Levante ha vencido por 0-3 al Betis en el Benito Villamarín con doblete de Morales y gol de Roger. Quique Setién, entrenador verdiblanco, se ha quejado de la aplicación del VAR.
No es la panacea, entiendo los errores, pero yo creo que la tenían que haber revisado, al menos que el árbitro hubiera ido a verla otra vez, como mínimo.
Esta noche, desde las 10:15, el FC Barcelona se estrena en el Camp Nou ante el Alavés. Además, Celta Español y Villarreal Real Sociedad. En polideportivo, Fernando Alonso disputará a partir de la 1:25 la clasificación de las 6 horas de Silverstone, que correrá el domingo al mediodía. Juan Carlos Navarro ha anunciado su retirada del baloncesto profesional.
Y les recuerdo también el teléfono en el que nos pueden hacer llegar sus mensajes, sus comentarios, sus opiniones sobre las noticias del día, sobre esos homenajes que tuvieron ayer lugar en Barcelona a las víctimas de los atentados del año pasado, sobre el comportamiento del rey, sobre el comportamiento de los políticos, sobre el comportamiento de Quim Torra y los independentistas, en fin, sobre cualquiera de los temas de actualidad de este sábado 18 de agosto. Les recuerdo, ese número de teléfono es el 663-100-109, 663-100-109. Nos pueden dejar, como les digo, todos sus comentarios, sus opiniones, sus consejos o cualquier otra cosa que nos quieran contar en este teléfono estaremos encantados de escucharles.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope.
¿Secuestrar a su hija? Mala idea. ¿Manipular su mente? Mala idea. Nunca le molestes en fin de semana. 2 de Arnold Schwarzenegger. El sábado.
Cuento contigo, amigo.
Comando. Y el domingo.
Todo está en tus manos.
Desafío total. En 13.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Es sin duda una de las noticias de la semana, uno de los rostros de la actualidad de los últimos días. Me refiero a Teo, ese paciente ingresado con obesidad mórbida en un hospital de Valencia, en el hospital de Manises. Pesa casi 400 kilos, 385 kilos, según la última medición que hemos conocido, y que ha sido protagonista por esos problemas con el hospital, ese traslado en un camión que él denunció que no se debería haber realizado, el reingreso otra vez en el hospital donde está recibiendo tratamiento, las quejas de su familia. La obesidad mórbida es un problema que afecta a miles de españoles y queremos abordarlo con la doctora Magdalena de la Higuera, del Departamento de Endocrinología de la Clínica Universitaria de Navarra, aquí en Madrid. Doctora, buenos días.
Hola, buenos días.
Lo primero, ¿qué es la obesidad mórbida? ¿A partir de qué exceso de peso podemos hablar de obesidad mórbida?
La obesidad mórbida se define cuando el índice de masa corporal, que es el cociente de dividir el peso en kilos por la talla en metros al cuadrado, es superior a 40 kilogramos por metro cuadrado.
¿Y cómo se llega a sufrir obesidad mórbida? ¿Qué factores influyen para que un paciente se convierta en obeso mórbido por el exceso de peso?
Bueno, hoy en día, para hablar de factores etiopatogénicos de la obesidad, tendemos que hablar de muchos factores. Consideramos la obesidad como una enfermedad multifactorial, pues desde factores genéticos hasta factores relacionados pues con la vida que llevamos, con el ambiente, con la nutrición, obviamente, con las pautas dietéticas que seguimos, la escasa actividad física, alteraciones del sueño, cada vez se tiende a dormir menos, el estrés, factores socioeconómicos, alteraciones hormonales, hay incluso ya también relacionado con la obesidad factores prenatales, incluso disruptores endocrinos, determinadas patologías o determinados fármacos, o sea que todo hay que hacer un estudio en conjunto y hay un montón de factores que pueden estar relacionadas con una alteración entre lo que es la ingesta y el gasto y dar lugar a la obesidad.
En el caso de este hombre que nos ocupa, el Teo, el paciente de Valencia, su familia dice que empezó a sufrir la obesidad mórbida ya desde niño, desde que tenía 8 o 9 años y que incluso bebiendo vasos de agua y comiendo muy poquito engordaba.
Bueno, es que de hecho hoy en día incluso ya damos mucha importancia al periodo de la gestación. Hay determinados factores que ya son factores prenatales incluso, ¿no? Por eso también ahora hacemos mucha educación.
Factores prenatales en la dieta de la gestante.
De la gestante, exactamente, la dieta de la gestante. Incluso pues incentivamos que luego en la lactancia pues se dé o haya mayor lactancia materna, ¿no? O sea, por lo menos intentar llegar hasta los 6 meses, que sí que se ha relacionado con menores tasas de patologías metabólicas luego en la edad adulta. Pero que sí que es importante que durante ya incluso el periodo preconcepcional, el periodo del embarazo y demás, pues se haga una buena educación nutricional y se consideren unos buenos hábitos en las mujeres embarazadas, porque ya se ha visto que puede incidir luego en la aparición de determinadas patologías como es la obesidad en edad adulta.
Uh-huh. O sea, esto es una enfermedad que se empieza a detectar, por tanto, decía usted, incluso durante el embarazo, pero sobre todo ya desde pequeños, desde la infancia, ¿no? No es
exacto,
algo que surja cuando ya eres un adulto y ya la situación se ha desbordado.
Exactamente. Bueno, obviamente también en nuestros niños, en los niños de hoy en día, pues también inciden una serie de factores que desde luego no son nada adecuados y que son proclives al desarrollo también de esta patología metabólica o de estos problemas de sobrepeso y obesidad, ¿no? O sea, es alarmante cómo se han hecho encuestas nutricionales y se ve cómo nuestros niños pues toman tan poquísima fruta. Solo en España solamente un 30% de los niños comen fruta diariamente, que es un porcentaje pues que llama bastante la atención, e incluso si nos vamos a las verduras es aún menor, ¿no? Y entonces se está llevando a cabo una dieta pues mucho más calórica, con muchos más alimentos ricos en azúcares, ricos en grasas. Nuestros niños hacen mucha menos actividad física de la que se hacía anteriormente, duermen menos horas. Claro, esos son otra serie de factores que obviamente van a incidir en que la prevalencia de la obesidad aumente.
Claro. En el caso del paciente de Valencia, el hospital dice que le ha vuelto a ingresar y dice que le va a dar el tratamiento necesario, pero que sí o sí la familia y él se tienen que comprometer a que va a empezar una dieta para reducir el peso antes de poder curarle de la obesidad mórbida.
Claro, bueno, es que en esas obesidades que son ya, no hablamos casi ni de mórbidas, sino diríamos ya incluso supermórbidas, que es cuando ya el índice de masa corporal está por encima de 50, ¿no? En estos pacientes siempre previo a plantear algún otro tipo de tratamiento, obviamente tratamiento quirúrgico o tratamiento definitivo, hay que realizar una dieta pues para que baje bastante peso, de modo que pueda haber un acceso adecuado quirúrgico, ¿no? Porque entre otros órganos, por ejemplo, el hígado, pues se afecta mucho ante esas obesidades, es un hígado muy graso, ¿no? Lo que impide luego una correcta intervención quirúrgica, ¿no? O sea, para que los cirujanos tengan un mejor abordaje a estos pacientes, hace falta que pierdan peso previo a plantear tratamientos de tipo quirúrgico.
Uh-huh. ¿Y esos tratamientos quirúrgicos en qué consisten? ¿Reducción de estómago? ¿Hay otro tipo de técnicas?
Bueno, hay técnicas que se llaman técnicas restrictivas, que son simplemente reducir tamaño de estómago, y hay técnicas que son malabsortivas, que es que se produce una serie de derivaciones intestinales que producen malabsorción, y hay técnicas combinadas.
Uh-huh. Y además, este tipo de pacientes supongo que también necesitan una ayuda de tipo psicológico, ¿no?, para afrontar esa pérdida de peso.
Por supuesto, o sea, el factor psicológico es clave. O sea, aquí diríamos que como factores claves tenemos por una parte la nutrición, la dieta, por otra parte el ejercicio físico, pero obviamente hay que el campo psicológico es fundamental en estos pacientes. Primero por potenciar la actitud positiva y que frente a pues lo que va a ser un planteamiento terapéutico de dieta y ejercicio. Pero segundo porque esta patología, la obesidad, también se ha relacionado con la aparición de patología psiquiátrica, de procesos de tipo depresivo, situaciones de ansiedad y demás, con lo cual pues obviamente el campo psicológico es fundamental, es clave en estos pacientes.
Hablaba usted hace un momento del problema de la obesidad entre los niños. En España, en general, en nuestro país, también en la edad adulta tenemos un problema de obesidad en comparación con países de nuestro entorno.
Pues quizá a lo mejor en la edad adulta no es tanta la diferencia con respecto a otros países, ¿no? Aunque los países mediterráneos, en términos generales, solemos tener una prevalencia de obesidad mayores que a lo mejor el resto de países, ¿no? Más del norte, pero bueno, quizá es más llamativo en el caso de los niños.
Uh-huh. Pues doctora Magdalena de la Higuera, gracias por ayudarnos a conocer un poquito más sobre la obesidad mórbida y sobre el caso de este paciente de Valencia que ha saltado a todos los titulares a lo largo de la semana. Gracias, un saludo, buenos
de
días.
Nada, gracias a ustedes, adiós.
Adiós.
La mañana.
COPE, estar informado.
To get to you, I look for love and then be strangers.
En este punto queremos detenernos a hablar unos minutos sobre el autismo, en concreto sobre un descubrimiento que abre una posible nueva vía de investigación y que acaba de dar a conocer el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Se trata de una proteína clave en el desarrollo del autismo. Para conocer más detalles, hablamos con José Lucas, que es investigador del CSIC y también del Centro de Investigación Biomédica en Red sobre Enfermedades Neurodegenerativas. Ha coliderado el equipo internacional responsable de este hallazgo. José, buenos días.
Hola, buenos días.
¿En qué consiste exactamente el descubrimiento que habéis realizado?
Pues, por un lado, se sabía anteriormente, porque se había invertido mucho de los recursos en los últimos años, que había unos 200 genes que contribuyen a la génesis del autismo. Son lo que se conocen como los genes de predisposición o genes de riesgo al autismo. Uh-huh. Y cada uno de ellos tiene un pequeño efecto. Ninguno de ellos per se es responsable del autismo, pero se sabe que los 200 pueden estar jugando un papel. Y lo que nosotros hemos descubierto es una proteína que es capaz de regular sincrónicamente la expresión de la mayoría de estos genes que ya habían sido relacionados previamente con el autismo.
Uh-huh. Estamos hablando de la proteína CPEB4. La importancia de este descubrimiento consiste en que hasta ahora se creía que solo se podía detectar a través del comportamiento de los afectados por autismo, pero ahora se encuentra un elemento diferente para diagnosticar el autismo, ¿no?
Bueno, no podemos hablar de una herramienta de diagnóstico. Es posible que en el futuro sí se pudiera usar como lo que se denomina un biomarcador, pero no, lo que queríamos decir en esos conceptos que ha mencionado usted, que están en la nota de prensa que ha divulgado el CSIC, aunque bueno, también le menciono que este trabajo ha sido liderado desde mi laboratorio, pero está coliderado también por un grupo de Barcelona del Instituto de Investigación Biomédica del IRB, sí. Raúl Méndez. Y en la nota de prensa que hemos emitido desde el CSIC, efectivamente se menciona que hay la inmensa mayoría de los casos de autismo son aquellos que se denominan autismo idiopático, porque lo único que tienen es esos aspectos del comportamiento, que son, pues eso, interés restringido por determinadas actividades y una dificultad para comunicarse, y que no tienen otros síndromes neurológicos más severos, que son casos en los que sí que hay otras mutaciones más fuertes que explican el inicio de la enfermedad, porque se desencadena la enfermedad. Y entonces, decíamos en la nota de prensa, es que en ese 80% de los casos de autismo, que son en los que solo se presenta esta alteración conductual, pues es en los que juegan un papel esos 200 factores, genes de riesgo, y en este caso nuestro descubrimiento de que la proteína CPEB4 es capaz de orquestar la correcta o incorrecta expresión de la mayoría de esos 200 genes tiene impacto en esa forma, en esas formas de autismo que son las mayoritarias del autismo idiopático. Entonces, que en el futuro se pudiera pensar que a lo mejor podría haber un diagnóstico molecular viendo si la alteración de la CPEB4 está o no en un individuo, pues hombre, sería interesante de explorar, pero técnicamente sería difícil, pero y llevaría un tiempo de llegar a desarrollar las herramientas para poder detectar cómo están las isoformas de la CPEB4, porque en realidad lo que hemos visto es un desbalance entre las isoformas que tiene el cerebro de la CPEB4 y si está teniendo lugar o no. Eso sería costoso y habría que desarrollar métodos nuevos. Pero bueno, quién sabe si en el futuro podría ser un método de diagnóstico o ¿no? un biomarcador de la enfermedad. Pero hoy por hoy no. Hoy por hoy no podemos pensar que sea así. Simplemente que este regulador es importante para esas formas de autismo. Probablemente es importante para esas formas de autismo en las que solo tenemos esas alteraciones conductuales.
Claro, o sea que en el futuro podría convertirse en un objetivo de investigación terapéutica esta proteína.
Eso es. No, claro, no solo como biomarcador, sino quizá como diana terapéutica, no en el sentido de tocar directamente la CPEB4, sino de ver qué compuestos serían capaces de restaurar el equilibrio que tiene lugar cuando la CPV4 no está alterada, ya sea de manera directa o indirecta, tocando el CPV4 directamente o algunos de sus interactores moleculares, pero esto ya sería demasiado técnico para una entrevista divulgativa.
¿Qué importancia tiene el diagnóstico temprano en el caso del autismo?
Bueno, pues la verdad es que ya es una enfermedad que se diagnostica porque es una enfermedad de la infancia y la verdad es que ya el diagnóstico es temprano, pero es verdad que como al fin y al cabo la sintomatología es tan temprana porque esto ya se ha gestado durante el desarrollo embrionario o postnatal temprano, ya ha habido la manera en la que se ha cableado o dadas las instrucciones para el funcionamiento de las neuronas, pues ya viene de una manera que predispone o da lugar a esas conductas que no son las prototípicas. Y entonces eso ya viene, digamos, de serie desde el desarrollo embrionario. Y si quisiéramos corregir, si tuviéramos unas herramientas para normalizar en la medida de lo posible eso, cuanto antes se hiciera mejor, porque estamos hablando de eso, de culminar el desarrollo del cerebro de la manera más normal posible. Sería, o sea, cuanto antes se detectara mejor, pero ya, insisto, el autismo es algo que se detecta muy pronto porque es una... Pero bueno, tener un biomarcador que nos dijera estas cosas, que esto está ya gestándose antes de que surjan esas alteraciones, de que las alteraciones conductuales sean visibles, pues sí, sería bueno porque permitiría tener un mayor margen de intervención terapéutica si tuviéramos algo con qué hacerlo.
Claro.
Cuanto más temprano, mejor, para que el cableado termine de la manera más normal posible.
Cuanto antes se ataque las causas y cuanto antes conozcamos de dónde procede el origen del autismo, mejor para combatirlo.
El avance es más bien de conocimiento básico, de si comprendemos qué es lo que puede estar pasando y contribuyendo que esto ocurra, daremos lugar a que otros científicos tengan ideas de cómo se podría normalizar. O sea, hoy por hoy esto es un avance básico en el conocimiento de un regulador molecular que había pasado desapercibido y que hemos visto que tiene la capacidad de orquestar la expresión de la mayoría de estos genes de autismo.
Pues José Lucas, gracias por ayudarnos a conocer mejor este descubrimiento de esa proteína clave en el desarrollo del autismo. Un saludo, muy buenos días.
Muchas gracias a vosotros por divulgar la noticia. Un saludo.
Y cerramos esta segunda hora de la mañana del sábado hablando de Federico García Lorca, porque hoy se cumplen 82 años de la muerte del poeta granadino, al que la Biblioteca Nacional recuerda con una exposición sobre sus facetas menos conocidas más allá de la literatura. José Manuel Pino.
A Federico García Lorca lo conocemos como poeta, prosista o dramaturgo, quizás también como músico o cineasta.
¿Hablamos de tu arte?
No, el arte no tiene interés, excepto en el momento en que se está realizando.
¿Te consideras solo un artista puro?
Ningún hombre verdadero cree ya en esa zarandaja del arte puro.
Hoy se cumplen 82 años de la muerte de García Lorca. La Biblioteca Nacional nos recuerda otras vertientes menos conocidas. Una de ellas, el guión de una película de cine mudo que realizó durante su estancia en Nueva York y llegó a las pantallas 69 años después. Lorca plasmaba su arte de todas las maneras posibles.
¿La muerte? Como no me he preocupado de nacer, tampoco me preocupo de morir.
¿Qué esperas de la vida?
Vivir. Naturalmente, escribir me produce placer. Pero yo nunca me propongo hacer literatura. No me gusta publicar.
Músico antes que poeta, Lorca participó también en la composición de piezas musicales y viajó por los pueblos de Andalucía en busca de canciones de folclore. En el archivo de la Biblioteca Nacional podemos encontrarnos con todos estos manuscritos que dejan clara la destreza y polivalencia del poeta granadino.
Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Del 15 al 19 de octubre, Isabel la Católica reinará de nuevo en Valladolid. Rectores hispanoamericanos, obispos y doctores participarán en el Simposio Internacional sobre la Reina y la Evangelización Americana. Ponencias de expertos mundiales, visitas a lugares isabelinos, propuestas culturales. Si te interesa esta emblemática mujer, infórmate en www.reinacatolica.es e inscríbete por tan solo 30 euros.
¿De quién es esta chaqueta?
Si es de flamencos y palmeras azules, es de Javi.
Eres único y tu Citroën también. Aprovecha ya la colorterapia Citroën y elige entre 203 combinaciones desde 8.990 euros. Y de regalo hasta 2.600 euros en personalización, 800 euros adicionales en unidades en stock y mucho más. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Arriaga Asociados.
2.100, 1.800, 3.000 no son solo cifras, son los gastos de notaría, gestoría, tasación y comisión de apertura que no tenías por qué pagar. Reclama los gastos de tu hipoteca. Pide cita en el 900-264-100. Y a ti, ¿cuánto te han cobrado de más? Arriaga Asociados, hagámoslo fácil.
Tú, que has madrugado para no coger atasco y al final has salido a las 10, te mereces parar en Cepsa. Presenta tu tarjeta de El Club Carrefour o tu tarjeta PAS hasta el 2 de septiembre y llévate un 5% de tu repostaje en Cepsa en tu cheque ahorro Carrefour. Ahorra con Cepsa y Carrefour y disfruta de tu 5%. Infórmate en veranoconcepsa.com.
Tu nuevo Renault con hasta 6.700 euros de descuento en unidades limitadas en stock. Ah, lo que pasa es que estabas buceando y no te has enterado. Pues...
tu nuevo Renault con hasta 6.700 euros de descuento.
Aparca tus excusas y hazte con tu Renault antes del 25 de agosto. Oferta RCI Bank válida hasta fin de mes. Consulta condiciones en Renault.es.
Increíble noticia. Cientos de aspirantes a la Guardia Civil, Policía y otras oposiciones sin posibilidades de acceder a una plaza por haber suspendido el examen de ortografía.
Si quieres que esto no te pase a ti, estás de enhorabuena. El Instituto Pascal ha desarrollado su método de expresión escrita y ortográfica.
Es un método práctico para que los estudiantes desde cuarto de primaria hasta la universidad aprendan a escribir bien sin incorrecciones. Puntos, comas, uves, ves, acentos.
Reserva ya tu método en institutopascal.com.
Soy Juan, de Carglass. Ahora, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un aspirador Casals para tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 30 de agosto. Consulta condiciones en carglass.es.
Si piensas que eres buen conductor, pero te han subido el precio de tu seguro de coche, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Muy buenos días, entramos ya en el último tramo, en la última media hora del programa de hoy. Es sábado 18 de agosto y tal día como hoy, hace un año, este sonido resonaba en nuestras cabezas. Así, con este tiroteo, los Mossos de Escuadra abatían a los 5 miembros de la célula terrorista que el día anterior había atentado en las Ramblas, en pleno centro de Barcelona, y que esa noche sembraron el pánico en el paseo marítimo de Cambrils. Allí asesinaron a una mujer, apuñalaron a otras 7 personas. Uno de esos apuñalados, Rubén, recordaba ayer así en COPE lo sucedido aquel día.
Lo recuerdo perfectamente, fue un impacto fuerte, me sorprendió que me lo dejara clavado, me lo quité y empezó a salirme tanta sangre que me empecé a ahogar. Se acercó una pareja y el hombre sacó una prenda y me la puso de compresa en la cara. Lo frenó un poquito la hemorragia, seguía saliéndome sangre por la nariz y por las orejas, pero bueno, paró la cara.
Hoy Cambrils va a recordar a Rubén y al resto de víctimas de estos atentados del año pasado. Ayer Barcelona fue el escenario de los actos centrales de homenaje a las víctimas, que habían pedido que al menos por un día no se les utilizara políticamente, porque ellas, las víctimas, son las únicas importantes en fechas así, merecen el respeto, la compañía, necesitan sentirse respaldadas también, sin embargo tienen derecho a pasar el mal trago que siempre supone recordar esos momentos en los que sus vidas cambiaron para siempre, porque el dolor, en definitiva, es algo demasiado íntimo como para profanarlo desde fuera, porque solo ellos saben lo que han sufrido, lo que sufren todavía cuando no se les respeta, cuando no se les acompaña, cuando no se les ayuda, sobre todo cuando no se les escucha, porque no tenemos derecho a no estar a su altura en días así. El cardenal de Barcelona, Juan José Mella, lo recordaba ayer en el estreno de la nueva temporada de La Tarde de COPE.
El dolor no desaparece tan fácilmente del corazón de la gente e incluso de la sociedad, la consternación. El recordar y decir que estamos con vosotros y que queremos que eso nunca más vuelva a suceder y que la paz se restablezca en el corazón de todas las personas, yo creo que eso siempre es como un bálsamo, como aire fresco en el verano.
Lo cierto es que los días previos a este aniversario todo parecía apuntar, parecían encaminados hacia otra jornada vergonzosa como la que vivimos el año pasado con la encerrona al rey Don Felipe durante la manifestación de condena a los atentados. Pero, a decir verdad, salvo excepciones, el día de ayer transcurrió con bastante normalidad, algo que celebraba también en la tarde de COPE el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska.
Yo creo que sustancialmente se ha respetado la voluntad de las víctimas. Ha podido haber alguna conducta, pero yo diría que muy individualizada, que bueno, que se califica por ella misma, yo creo, y que puede manifestar una falta de empatía con el sufrimiento, con el respeto y con la dignidad de las víctimas.
Jornada con excepciones de respeto a las víctimas, en la que Quintorra y los suyos no desaprovecharon la oportunidad de dejar su impronta. El presidente de Catalán ya asomó la patita en la declaración institucional de primera hora de la mañana, cuando denunció la, según él, injusta encarcelación del que fuera consejero de Interior durante los atentados, Joaquim Forn. Y lo confirmó poco después, en Plaza Cataluña, donde recibió a los reyes acompañado por la mujer de Forn, que aprovechó para espetarle al monarca que no era ella, sino su marido, el que debería estar allí junto a él. Torra había amenazado durante los días previos con no asistir a los actos oficiales por la presencia del rey. Finalmente acudió, pero luego en entrevistas posteriores vino a decir que no había estado cómodo, que no le hubiera gustado estar junto al rey un día como ayer. El caso es que se tenía que dejar notar, y vaya que sí lo hizo, por la mañana con ese mensaje que acabamos de escuchar, y por la tarde cuando se trasladó a la prisión de Lledoners para visitar a Forn y para participar en un acto organizado por la ANC, por Òmnium Cultural, en el que volvió a la carga una vez más. Torra, los independentistas no desaprovecharon la oportunidad de defraudar a las víctimas, de no estar a la altura, y la verdad es que no era el día más apropiado, no era el momento para soflamas de este tipo, porque el faro debía ser ayer las víctimas y nada más que las víctimas, unas víctimas que se han cansado de pedir que no se les politice, que no se les utilice solo para que los políticos se hagan fotos, unas víctimas que han dicho alto y claro que se han sentido abandonadas durante todo el año y que muy probablemente llevan razón cuando dicen que a partir de hoy mismo volverán a sentirse olvidadas. Esperemos que no sea así. Hoy vamos a estar también pendientes, por lo demás, de Italia. Allí se ha decretado una jornada de luto nacional por los fallecidos, por los 38 fallecidos en el derrumbe esta semana del viaducto Morandi en Génova. Esta mañana van a tener lugar los funerales de Estado por las víctimas, con la presencia del presidente Mattarella, también del primer ministro Conte, de los vicepresidentes Di Maio y Salvini. Pero la ceremonia viene marcada por la polémica, porque hasta 17 familias han rechazado participar ya en esos funerales de Estado. Consideran que son una farsa, consideran que el Estado es responsable de lo sucedido por el mal mantenimiento de las infraestructuras y que no tiene sentido participar en esos funerales organizados esta mañana por el gobierno italiano. Algunos, de hecho, ayer ya empezaron a celebrar ceremonias en la intimidad para despedir a sus familiares. Mientras tanto, la investigación continúa. La Fiscalía maneja como principal hipótesis de lo sucedido la ruptura de uno de los tirantes que sostenía el puente, una teoría que coincidiría, que respaldarían los testigos presenciales del derrumbe. Y el gobierno, ¿a quién culpa? Pues a la concesionaria de autopista Autostrade, a la que señala como principal responsable de lo sucedido y a la que ya ha iniciado los trámites para retirar la concesión de esa autopista. Así, como ven, viene la mañana de este sábado, pero hay más noticias que deben conocer a esta hora. Les invito a repasarlas en titulares con la ayuda de Carmen Ibáñez y de Mercedes Trujillo. El gobierno estudia quién le defenderá en la causa abierta en Bélgica por el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, contra el juez Llarena.
Que instruye el caso del proceso independentista. Puigdemont acusa al juez del Tribunal Supremo, junto a otros exconsejeros, de falta de imparcialidad en la instrucción del caso del proceso independentista. La abogacía del Estado no puede personarse en el tribunal belga, pero supervisará la actuación del letrado.
En Asturias, la policía investiga al círculo más cercano del concejal de Izquierda Unida asesinado. Don Llanes.
Javier Ardines, que el pasado jueves fue encontrado muerto en las inmediaciones de su domicilio con varios traumatismos en su cabeza. El crimen se produjo cuando iba camino de su trabajo y por el momento se desconocen las razones que habrían motivado el asesinato.
En San Sebastián, tres jóvenes han sido detenidos por una presunta violación.
A una joven menor de edad, al igual que de los dos detenidos, que habría tenido lugar durante la fiesta de la Semana Grande que se celebra en la ciudad. Están imputados por agresión sexual y robo, ya que uno de los jóvenes tenía varias pertenencias de la chica en su posesión.
La familia del pequeño Gabriel Cruz esparce sus cenizas en el mar.
El niño de tan solo 8 años desapareció el pasado 27 de febrero y su cuerpo fue encontrado 12 días después, cuando era trasladado por la autora confesa del crimen, Ana Julia Quezada, pareja del padre en ese momento.
Salvamento Marítimo rescata a casi 400 inmigrantes frente a las costas andaluzas.
En agua del estrecho de Gibraltar y mar de Alborán viajaban en 10 pateras con las que trataban de llegar a las costas españolas. En el grupo de personas rescatadas se encontrarían 44 menores de edad. Todos ellos habían sido trasladados a diferentes puertos de Andalucía.
Y mientras tanto, en Italia, un barco de la Guardia Costera con 177 inmigrantes a bordo está a la espera de un puerto en el que poder desembarcar.
Después de que Malta haya rechazado abrir sus fronteras alegando que la isla italiana de Lampedusa estaba más cerca. De hecho, 13 personas ya han sido evacuadas allí por problemas de salud.
Y por último, en los deportes, ya ha comenzado la Liga de Fútbol. Lo hizo anoche con la victoria del Levante frente al Betis y el empate a cero entre el Girona y el Valladolid. Esta noche, a partir de las 10:15, se estrena el vigente campeón, el Fútbol Club Barcelona, frente al Alavés. Además, es noticia la confirmación de la retirada de Juan Carlos Navarro, del mítico jugador del Barcelona y de la selección española. 8:10 de la mañana, una pausa y continuamos.
COPE, estar informado.
Del 15 al 19 de octubre, Isabel la Católica reinará de nuevo en Valladolid. Rectores hispanoamericanos, obispos y doctores participarán en el Simposio Internacional sobre la Reina y la Evangelización Americana. Ponencias de expertos mundiales, visitas a lugares isabelinos, propuestas culturales. Si te interesa esta emblemática mujer, infórmate en www.reinacatolica.es e inscríbete por tan solo 30 euros.
¿Secuestrar a su hija? Mala idea. Manipular su mente, mala idea. Nunca le molestes en fin de semana. 2 de Arnold Schwarzenegger. El sábado,
cuento contigo, amigo.
Comando, y el domingo,
todo está en tus manos.
Desafío total. En 13.
La mañana.
COPE, estar informado.
Vamos a dedicar los próximos minutos del programa para hablar del tráfico. Estamos en un mes de agosto que está resultando especialmente difícil, uno de los peores de los últimos años en las carreteras españolas. En lo que llevamos de mes, en la primera quincena de este mes, al menos la cifra de fallecidos en accidentes de circulación superaba en casi un 30% el dato de las mismas fechas del año anterior. Un aumento de la siniestralidad, de víctimas mortales, de heridos, que coincide con la tendencia de los últimos dos años y que contrasta con la reducción del número de patrullas de la Guardia Civil en las carreteras. Es lo que denuncian al menos estos días desde la Asociación Unificada de la Guardia Civil en un comunicado que queremos abordar, que queremos ampliar con el portavoz de la UGC, Juan Fernández. Juan, muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
En esa denuncia decís que en los últimos años hay hasta un millar menos de agentes patrullando en las carreteras.
Así es, por desgracia, y continúa la tendencia año tras año, el número de agentes que vigilan las carreteras, es decir, aquellos agentes dentro de la Guardia Civil que tienen como único cometido la seguridad vial, pues año tras año va descendiendo, de tal manera que ahora mismo nos encontramos en el número más bajo en esta década.
¿Y eso se debe solamente a los recortes o hay otros motivos más allá de lo económico?
Bueno, hay diferentes motivos y el primero es evidente, no se están convocando el número de plazas suficiente, con lo cual no se puede reponer la tasa de agentes que pasan a reserva, que dejan de prestar servicio. Pero por otro lado, hay una tendencia y es que dentro de la Guardia Civil los agentes están prefiriendo otro tipo de destino, es decir, aquellos que ahora mismo están destinados dentro de la agrupación de tráfico, pues están viendo, están buscando otra salida profesional y encaminando su futuro en otros destinos que no están relacionados con la seguridad vial, con lo cual la consecuencia es que año tras año el número de agentes descienden dentro de la agrupación de tráfico.
¿Cuál sería una cifra óptima o la mejor posible para atender las necesidades de los conductores?
Bueno, teniendo en cuenta que en el 2011 estábamos rozando los 10.000 efectivos y que en esta década, año tras año, de manera paulatina, ha ido descendiendo hasta encontrarnos con un millar menos de agentes, lo primero sería reponer esa tasa que encontrábamos en un principio y deberíamos estar otra vez rondando los 10.000 agentes. Una vez que nos encontráramos ahí, habría que potenciar la agrupación de tráfico en otros 1.000 efectivos más, como mínimo, para prestar un servicio acorde y que el ciudadano pues nos vea, que tenga esa presencia, que vea que la Guardia Civil de Tráfico está donde tiene que estar, en las carreteras, y esa labor de prevención que realizamos estamos convencidos que llevará a un descenso en la siniestralidad.
En vuestro comunicado reclamáis también un incremento del número de vehículos para la agrupación de tráfico. ¿Necesita una actualización el parque móvil?
Sí, efectivamente, y eso sí que es una consecuencia directa de la crisis. Cada año el número de vehículos va teniendo más kilómetros, se encuentra en un peor estado, no se está invirtiendo en este material y es nuestra herramienta de trabajo básica, las motocicletas, los vehículos de la Guardia Civil de Tráfico para poder patrullar, pues tienen que estar acorde y tienen que ser óptimos para poder prestar un buen servicio. Y como decimos, últimamente pues se está denostando que cada vez tenemos menos efectivo y peor material para realizar nuestra labor.
¿La mera presencia de un coche, de una patrulla de la Guardia Civil en la carretera, hace que los conductores seamos más prudentes al volante?
Sin duda, sin duda. Y esto es algo que las estadísticas no pueden medir y es la labor de prevención que es tan necesaria y que realizamos y que, como decimos, por desgracia, las estadísticas no recogen. Pero cuando un conductor va circulando y ve una pareja de la Guardia Civil de Tráfico, automáticamente hace un chequeo de arriba abajo de cómo va circulando, si lleva su cinturón de seguridad, si lleva la distancia de seguridad con el vehículo que le precede, si tiene toda la señalización de manera correcta. Y ese chequeo que hace automáticamente ayuda a prestar atención a lo que muchas veces por diferentes distracciones pues se nos olvida, que es lo más importante, que en ese momento tenemos un volante en las manos, un vehículo, y que nuestra seguridad y la del resto de usuarios depende de nuestro comportamiento. Como decimos, esa labor preventiva que realiza la Guardia Civil de Tráfico es muy, muy necesaria.
¿Hasta qué punto es fundamental una política basada, orientada hacia la educación de los conductores? No tanto ver a los guardias civiles como meros sancionadores, recaudadores de dinero a través de las multas.
Sí, se deben realizar esas campañas de información y es muy necesario también que el ciudadano nos perciba como un amigo más que como un enemigo, como alguien que salva vidas más que como alguien que castiga. Y ahí la Dirección General de Tráfico también hemos visto campañas, algunas de ellas con un gran impacto entre los conductores, pero falta quizás esa labor, ¿no?, de humanizar nuestro trabajo, de vernos con cara, con nombre, con apellido y como alguien que está para ayudar, como de hecho muchas veces hacemos. Y bueno, ahí están también los datos y es otra de las consecuencias. Los auxilios en carretera, en el año 2010 la agrupación de tráfico realizaba 120.000 auxilios anuales en carretera. Actualmente estamos prestando 20.000, es decir, 100.000 auxilios menos en carretera, 100.000 asistencias a conductores que nos necesitaban cuando lo han requerido. Y esto es fundamental.
Claro, porque vuestra labor en las carreteras, la agrupación de tráfico, no solamente es sancionar o controlar la velocidad o controlar los elementos de seguridad en el viaje, sino que también es asistir a los conductores cuando tenemos un problema en la carretera, una avería, un accidente, cualquier imprevisto.
Sí, de todo, desde lo más insospechado, desde un conductor que se encuentra perdido y no encuentra una dirección, hasta la urgencia inmediata, y bueno, lo hemos realizado muchas veces, desde una mujer que va dando a luz y se encuentra en una retención y la hemos acompañado hasta el hospital de manera urgente, hasta el pinchazo de una rueda, un conductor que se marea. Son múltiples y muchísimos la casuística que se da en estos auxilios, que como decimos, estamos ahí para ayudar y también para sancionar, si hay que decirlo sin ningún tipo de complejo, también para sancionar. Pero esa es la última de las acciones que nosotros realizamos. Estamos para esa labor preventiva, para circular. Realizamos muchísimos kilómetros durante nuestro servicio y siempre intentando buscar la solución, el auxilio, la ayuda. Ese accidente de tráfico donde nuestra presencia inmediata ayuda a tranquilizar, a regular otra vez la circulación de la seguridad vial. Toda esa labor que hace un guardia civil de tráfico es muy amplia, y una de ellas, una más, es la sanción, pero no la única.
Hablemos de un tema peliagudo, los controles de velocidad, los radares. Hay quien dice, no están en las zonas de mayor siniestralidad, en los puntos negros, sino en zonas recaudatorias, están puestos para sacar dinero. ¿Es así?
No están puestos en los puntos negros, no es del todo exacto. Los radares están situados muchas veces en puntos donde la siniestralidad es mayor, pero también donde no lo es, porque se intenta educar, se intenta levantar el pie del acelerador para que siempre vayamos cumpliendo la señalización, los límites de velocidad, y esto solamente se hace si aprendemos a conducir teniendo siempre presente que hemos de controlar la velocidad en las vías, y no solamente donde sé que va a estar el radar, porque sé que esa curva es peligrosa. En la curva estará, pero también donde no se espera el conductor, simplemente para eso, para concienciar de que siempre y en todo momento hay que mantener la velocidad, porque el punto negro, por supuesto, que está ahí y hay que mejorarlo, pero el imprevisto en carretera llega cuando uno menos se lo espera. Se cruza un animal, el vehículo que nos precede tiene que realizar una frenada brusca. Cualquier circunstancia donde la velocidad en esas ocasiones es nuestro peor enemigo.
Desde su regreso al cargo, el director general de tráfico ha propuesto poner en marcha una revisión del carnet por puntos, adecuar las nuevas circunstancias. ¿Es necesaria esa actualización del sistema del carnet por puntos?
Sí, es una de las demandas que la Asociación Unificada de Guardias Civiles veníamos realizando. La normativa, la casuística, el comportamiento de los conductores evoluciona, todo cambia y hay que revisarlo cada cierto tiempo. Se nota un incremento en el uso de teléfono móvil, pero fíjese que ha cambiado la tendencia. Si antes la infracción que más se cometía era hablar por el teléfono móvil, hoy día la infracción que más se comete es la distracción por culpa del teléfono móvil. Los agentes de tráfico lo que ven es que el conductor no va hablando por el teléfono móvil, pero sí lo va mirando, lo va tocando, lo va manipulando. Y esto es muy peligroso. Y
es aún más peligroso, aunque hablar por él.
Y son dos circunstancias totalmente diferentes en causadas en un mismo concepto, que es la utilización del teléfono móvil. Pero fíjese lo peligroso que es realizar una manipulación del teléfono a mantener una conversación telefónica. Son dos hechos muy diferenciados y esto se tiene que castigar de manera diferente, porque el riesgo que provoca a él y al resto de los usuarios de la carretera es diferente.
Pues Juan Fernández, portavoz de la Asociación Unificada de la Guardia Civil, gracias por atendernos a la llamada de la cadena COPE y mucha suerte en su trabajo en las carreteras. Que tengan que realizar pocas asistencias, porque eso querrá decir que hay pocas incidencias que atender en los conductores y que todo ha sido correcto en los viajes de este verano. Muchas gracias, un saludo.
Muchas gracias a la cadena COPE, un saludo.
La mañana.
COPE. Estar informado.
Nos quedan unos minutos para despedir el programa, pero antes nos acercamos al kiosco para repasar, como cada semana a esta hora, cómo viene la prensa del día con Carmen Ibáñez. Carmen, buenos días.
Buenos días, Alberto.
Hoy centrada en los actos de homenaje a las víctimas de los atentados de Barcelona y Cambrils.
Así es, las portadas coinciden en destacar en sus imágenes diferentes momentos del homenaje en el que se puede ver al rey junto al presidente del gobierno y el resto de autoridades que acudieron a los actos de Barcelona. Con respecto a los titulares, ya aquí hay más diversidad entre los que destacan el protagonismo de las víctimas frente a la politización, como El Periódico, que habla de homenaje en paz, Sanidad o El País, que afirma: la política cede a las víctimas el protagonismo en Barcelona. Frente al Mundo, que señala que el rey lidera el tributo del 17 de agosto y Torra fracasa en su desplante, o ABC, que remarca: con las víctimas y solo con ellas, en alusión a las palabras del monarca, que recordó a los familiares que estaban con ellos.
Entiendo, Carmen, que además de las portadas, también los editoriales hoy están centrados en ese primer aniversario de los atentados yihadistas.
Efectivamente. Para el diario El Mundo, el independentismo volvió a demostrar ayer, y leo, una gran falta de escrúpulos al politizar la jornada. El escritor también considera que el discurso institucional del presidente de la Generalitat, Quim Torra, y cito, fue una gran mezquindad, aprovechando un momento tan solemne para denunciar el injusto encarcelamiento del exconseller del Interior. Por último, el diario realiza un repaso por diferentes momentos en los que se faltó al respeto a sus majestades los reyes, destacando en el texto el temple mantenido por don Felipe y doña Letizia. Y finaliza con una reflexión en la que asegura que lo mejor de este tipo de comportamientos es que ayer todos volvieron a retratarse y no todos quedaron bien.
Pues sí, la verdad. Una línea parecida a la que sigue el diario El País.
Entiende el diario Deprisa que el objetivo debería haber sido dirigirse, y cito, a los allegados de las víctimas para solidarizarse con su dolor, dejando para otra ocasión cualquier mensaje diferente. En lugar de ello, políticos como el presidente de la Generalitat, Quim Torra, leo, prefieren correr de un escenario a otro para pronunciar en cada uno de los discursos y si acomodarse en cada uno de ellos antes de que se apagaran las luces de la atención mediática. Por último, destaca el autor las pancartas en contra del rey desplegadas, apelando a la libertad de expresión, lo que considera fue una manera de reconocer la existencia de esa libertad en un Estado que hasta ahora, cito, calificaban de franquista. Ahora bien, recuerda que nunca estuvo en duda que podían hacer uso de esas libertades, sino la oportunidad, primero moral y después política, de que lo hicieran.
Precisamente, a veces se centra en el editorial de hoy en el papel desarrollado ayer por don Felipe.
Como representación, explica el diario de Vocento, apolítica y apartidista del Estado. En opinión del autor, y cito, la presidencia de los reyes de España en Barcelona fue la única garantía que recibieron las víctimas de que el primer aniversario de los atentados del 17 de agosto las tendría ellas como protagonistas. También afirma en el texto que el independentismo ignoró el dolor de las víctimas y derivó el foco de la atención mundial hacia su campaña contra el monarca. Por todo ello, concluye remarcando que las víctimas ayer se merecían el homenaje que, y cito, solo el Estado, a través del rey, pudo rendirles.
Y repasamos también cómo viene la prensa de Barcelona, qué opinan en sus editoriales. Empezamos, si te parece, Carmen, por La Vanguardia, que habla de conmemoración sin incidentes.
Bueno, pues reconoce que hubo pancartas contra el rey, algunos choques entre republicanos y monárquicos, pero en general considera, y leo, que las notas discordantes fueron inferiores en número a la concordia en el recuerdo de los caídos y rechazo a la violencia. También señala que a menudo prevaleció el silencio, pero que no fue un silencio hueco, sino uno elocuente. Por ello, afirma que hay que felicitar a las instituciones políticas porque han actuado con responsabilidad tras entender unas antes que otras. Y cito que lo único pertinente ayer era rendir homenaje a quienes murieron hace un año en la Rambla a manos del terror ciego e indiscriminado.
Y en un sentido muy parecido, por último, el editorial del periódico de Cataluña de hoy,
titulando La paz y el respeto se impusieron. Afirma, y leo, que después de meses de disputas, desencuentros políticos y de utilización del trágico atentado, un emocionado, sobrio y sincero acto de homenaje supo conciliar, aunque solo fuera por unas horas, a la mayoría de los representantes políticos. Señala el autor que el combate contra el terrorismo continúa y este debe seguir siendo una prioridad. Pide que las sombras sobre el atentado se despejen para evitar teorías conspiranoicas, se refuerce la coordinación policial y se estreche en lazos con el poder local para ayudar a la identificación de personas radicalizadas, y concluye con una reflexión en la que asegura que la mayor lección que nos dejó el 17 de agosto fue la solidaridad, que llevó a la ciudadanía a unirse al grito de no tenemos miedo, a defender la paz y negarse a rendirse frente al temor y el odio.
Gracias, Carmen. Pues repasamos también en un minuto algunas de las opiniones que nos han mandado a nuestro teléfono al 663-100-109, por ejemplo, la de Ramón de Barcelona, al que no le han gustado demasiado algunas de las pancartas que se vieron ayer en la ciudad condal.
Con el tema esto de la pancarta es un poco de risa, ¿no? O sea, no la quiten porque no quieren.
Y también Tere de Asturias, que dice que ayer cada uno estuvo donde le corresponde.
Ya sabíamos que Quim Torra y los separatistas iban a estar en lo suyo, y el rey, pues como le corresponde, en su papel institucional.
Son algunas de sus opiniones. Les recuerdo, 663-100-109, para que nos hagan llegar lo que quieran a nuestro teléfono. Así llegamos al final del programa de hoy. Gracias por acompañarnos un día más. Se quedan con los compañeros de Agropopular encabezados por César Lumbreras. Pasen un muy buen día. Gets into your body, flows right through your blood. We can tell each other secrets and remember our love. Da da dum da dum dum dum, da dum dum dum, da dum dum. La mañana. COPE. Estar informado.